Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar. Pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos, queridos hermanos, a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 13 de diciembre del año 2009. Y ya sabéis que hoy el estudio lo va a compartir el hermano Manuel Vallejos. Me parece que va a tratar sobre el tema del nuevo orden mundial. Bien, pues para no perder el tiempo ya más, yo paso palabra. Ya te dejo a ti, Manuel, para que hables, para que expongas el tema que hayas preparado. Paso palabra.
Bueno, muy buenas noches, hermano. Antes de comenzar, quisiera hacer una breve oración para rogar la presencia del Santo Espíritu de nuestro Padre, o lo que la Biblia menciona como Ruach HaKodesh, la presencia divina en nuestro medio. Si por ahí alguien ve que no se escucha, si alguien quiere escribir, escriba, si yo sé que por ahí paro y resolvemos el problema. Bueno, vamos ahora. Padre Eterno, gracias porque hoy nos diste esta oportunidad de compartir la palabra y este mensaje para este tiempo que tiene que ver con el nuevo orden mundial y los eventos finales que van a acontecer. Así que te rogamos sabiduría para, al escuchar tu palabra, interpretarla por medio de tu espíritu, guardarla en nuestros corazones. Amén. Yo mencionaba acerca del nuevo orden mundial y por ahí es el tema que enfoca el sitio web o trata de enfocar desde el lado bíblico el sitio web que nosotros difundimos. Y si hablamos del nuevo orden mundial, tenemos que irnos obligatoriamente a una parte de la Biblia específica, que es Génesis 11. Cuando decimos Génesis 11, inmediatamente pensamos en la Torre de Babel. Así que acompáñenme en la lectura de un texto, Génesis capítulo 11, versículo 4. Y yo voy a destacar específicamente estas palabras que están en el versículo 4. Todos conocen la historia de la Torre de Babel. Los descendientes de Noé, específicamente de la familia de Nimrod, bisnieto de Noé, del linaje de Cam, que fue maldecido por Noé, deciden instalarse en un lugar. Y fíjense lo que dice la palabra. Versículo 4 dice: y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Interesante. Ellos dice que iban a hacer dos cosas. Una torre, pero una torre en medio de una ciudad. Y la Biblia menciona que cuando Dios crea a Adán y a Eva y los bendice, les dice: ahora multiplíquense, fructifiquen y llenen la tierra. Es una orden de dispersión. Y cuando nosotros leemos en el relato bíblico, por ejemplo, Génesis 4, versículo 17, no vamos a leer todos los textos, yo simplemente los voy a mencionar y si alguno quiere puede tomar nota. En Génesis 4, versículo 17, dice la Biblia que el primero en edificar una ciudad fue Caín, que edificó una ciudad y le puso el nombre de su hijo Enoc. Cuando la orden de Dios o la bendición de Dios era llenar la tierra, es decir, esparcirse, fructificar y llenar la tierra. Y Noé, Caín, en contra del mandato de Dios, edificó una ciudad para concentrarse en un solo lugar. Ahora nosotros vemos que en Génesis capítulo 11, cuando se habla de la Torre de Babel, también hay una especie de Génesis, porque hacía poco tiempo sus antepasados, Noé y sus hijos, habían descendido del arca para comenzar nuevamente la raza humana a poblar la tierra. Y Dios, nuevamente, en Génesis capítulo 9, versículo 7, el versículo anterior lo di mal, el que habla de Caín es Génesis 1, 28, y el que habla de la bendición que Dios le da a Noé y a su familia, que le dice fructificar, multiplicar y llenar la tierra, está en Génesis 9, 7, le dice lo mismo: espárzanse y llenen la tierra. ¿Y qué hace Nimrod? Funda una ciudad, concentra a las personas en un solo lugar. Y como Dios vio que ellos no tenían pensado cambiar de actitud, porque ellos eran rebeldes en contra de la voluntad de Dios, Dios dijo: descendamos ahora y confundamos sus lenguas para que así dejen de edificar la torre y sean esparcidos. El objetivo de ellos era no esparcirse, pero se querían poner un nombre por si fuesen esparcidos, por si llegase a pasar lo que ellos no querían que pase, que era esparcirse. ¿Sí? Dios descendió, confundió las lenguas y obligatoriamente fueron esparcidos. Porque las grandes ciudades, según lo que la Biblia nos muestra, son centros de corrupción. El hombre llega a corromperse cuando vive todo junto, conglomerado en un solo lugar. ¿Sí? Un ejemplo de ello podemos encontrar en la historia de Lot y de Abraham. Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, una gran ciudad. Es más, la palabra urbe o urbano, que hoy nosotros entendemos como algo de una ciudad grande, viene de Ur de los Caldeos, una de las primeras grandes ciudades. Y Dios saca de ahí a Abraham, su sobrino Lot lo sigue. Pero con el paso del tiempo, Lot decide irse a vivir cada vez más cerca de lo que eran también dos grandes ciudades, Sodoma y Gomorra. Abraham defendió a los sodomitas, con él y con su familia, defendió a los sodomitas de otros ejércitos, de otros pueblos que querían tomarla y conquistarla. Abraham intercedió ante el Padre por los sodomitas cuando estaba decretado el final de esas grandes ciudades por destrucción por fuego. Fue Abraham el que dijo: si hubiesen 5, si hubiesen 10, si hubiesen algunas personas, perdonarías a la ciudad. El único que pudo ser de bendición para los que vivían dentro de Sodoma y Gomorra fue Abraham, que estaba fuera de Sodoma y Gomorra. Por eso Dios llama hoy a salir de las grandes ciudades. El nuevo orden mundial nosotros lo podemos ver graficado en las grandes ciudades. Y sin embargo Lot, que era creyente, que se dolía todos los días con ver el pecado, no tenía la fuerza de voluntad ni siquiera para salir de Sodoma y Gomorra, porque la Biblia nos dice que los ángeles obligaron prácticamente a Lot y a su familia a salir de Sodoma y Gomorra antes de que sean destruidos. Y él no pudo dar un mensaje de arrepentimiento ni a sus familiares, ni a su esposa que se perdió, ni siquiera a sus hijas, que aunque se salvaron físicamente, estaban pervertidas espiritualmente, porque luego emborracharon a su padre y se acostaron con él. Es decir, cuando uno vive dentro de la perversión, no puede ser bendición para esas personas. Cuando la Biblia hace un llamado a salir de las grandes ciudades, no es porque no amemos a los que viven en las ciudades y no les querramos predicar el Evangelio, sino porque nuestra fuerza de voluntad, nuestra espiritualidad se destruye si vivimos dentro de Babilonia. Digo Babilonia porque es un referente espiritual y justamente la Biblia en Apocalipsis 18 nos habla de salir de Babilonia. Ahora, algo interesante, la mujer de Lot salió físicamente, pero no en su corazón de Babilonia. Su corazón siguió estando en Sodoma y Gomorra, por lo tanto, dio vuelta su cabeza, miró hacia atrás y fue destruida. Pero aquí tenemos el primer intento de establecer un gobierno mundial en la tierra, que fue en la Torre de Babel, y Dios lo interrumpió. Pero posteriormente surgieron muchos imperios mundiales. Por ejemplo, podríamos mencionar Asiria, Egipto, los más importantes Babilonia, Medopersia, Grecia, Roma, ¿sí? Y a partir de allí, de la caída del Imperio Romano, la Biblia, si ustedes, esto es tema de otra charla que no la vamos a desarrollar, pero ustedes pueden leer en Daniel capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor y la sucesión de imperios mundiales. Ese sueño nos dice que en los últimos días iban a intentar unirse, pero no iban a poder porque Dios ya no lo iba a permitir. El último gran imperio mundial es el Imperio Romano, pero después de ese último imperio mundial, los hombres iban a tratar de establecer un gobierno mundial nuevamente. Podríamos mencionar los zares rusos, por ejemplo, en el intento de unir a Europa en un imperio mundial o restaurar el Imperio Romano, a tal punto que si ustedes investigan el origen de la palabra zar, viene de una palabra que se usaba en el Imperio Romano, que es César. El zar aspiraba a ser César. Después de esos intentos, uno de los más conocidos que tenemos nosotros en la historia es el de Adolf Hitler y la Alemania nazi, que avanzaron por Europa para establecer un gobierno mundial único también. ¿Y cómo le decían a Hitler? Le decían el Kaiser. Y Kaiser es una palabra que deriva también de la misma que mencionamos un ratito, César. Hitler aspiraba a ser el César o el Kaiser que restaurara el gobierno mundial. Pero en Daniel 2 está profetizado que como los pies de la estatua son de barro cocido y de hierro y no se pueden mezclar, en los últimos días habría reinos, algunos fuertes, otros débiles, pero que nunca podrían llegar a unirse. Si ustedes quieren un ejemplo claro de esto, lo van a ver, por ejemplo, en el billete de un dólar. Cuando ustedes toman el famoso billete de un dólar que muchos conferencistas hablan acerca de eso y la relación con el nuevo orden mundial, van a ver, al verso del billete de un dólar, una pirámide, uno de los símbolos más importantes de las sociedades secretas que ahora vamos a hablar, y en esa pirámide vamos a ver que está sin terminar, es decir, es una pirámide trunca. Hagamos memoria, la Torre de Babel, ¿se terminó o no se terminó? No, Dios la incide, que es el equivalente egipcio a la Torre de Babilónicos, y vemos a la pirámide que está a punto de ser terminada, y vemos dos frases en latín que muchos de ustedes seguramente van a conocer. Una de ellas es Novus Ordo Seclorum, que significa el nuevo orden de los tiempos o de los siglos, o nuevo orden mundial. Y hay otra frase en latín, que ahora yo justamente no tengo el billete, no recuerdo bien cómo se escribe, si alguno lo sabe por ahí lo puede escribir, creo que es Annuis Coeptis, si no me equivoco. Esa otra frase, hay muchas traducciones que le dan a esa frase, pero sin embargo, básicamente el tema es este. Esa frase significa nuestra obra será prosperada. ¿Qué mensaje tenemos ahí en ese dibujo del billete de un dólar? Que la pirámide, que le falta poquito para terminarse, y que justo en ese lugar está el ojo que todo lo ve, que le faltan pocos escalones para llegar a concretarse, ellos dicen, ahora sí vamos a terminar de construir lo que quisimos hacer y Dios no nos dejó. Construir nuevamente un gobierno mundial. La Biblia dice que eso no va a pasar. La Biblia dice que eso va a haber un intento, pero que no se va a llegar a concretar. ¿Por qué? Porque Daniel 2 sigue diciendo, en los días de esos reyes, yo vi una piedra que fue cortada no por mano y que destruyó al barro, al hierro, bueno, ustedes pueden leerlo, ¿sí? Y de esa tierra surgió un monte y se estableció el verdadero reino mundial que va a ser posterior a la segunda venida de Cristo. Tenemos que acordarnos de la historia de la Torre de Babel. Tenemos que acordarnos que la idea de Satanás es unificar. Si ustedes quieren graficar lo que vamos a estudiar hoy, si ustedes toman nota, van a ver que van a terminar dibujando, si hacen un gráfico o un cuadro sinóptico, van a terminar dibujando una pirámide.
Porque Satanás quiere establecer, no solamente en el mundo, en la política, en la economía, sino también en las religiones, una pirámide de jerarquías, porque a Satanás le es más fácil dominar a las masas si el sistema está establecido sobre una base jerárquica o piramidal. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que nosotros somos, qué sé yo, 60 hermanos, que somos creyentes, creemos en la Biblia, y decidimos visitarnos unos a otros y todo bien, pero llevamos el modelo bíblico de organización eclesiástica. ¿Sí? Jesús lo dijo cuando predicó en el templo de Jerusalén, en Mateo 23, diciendo: a nadie llaméis padre, porque uno solo es vuestro padre, está en los cielos. A nadie llaméis maestro, ni ustedes quieran ser llamados maestros, porque uno solo es vuestro maestro, el Cristo. Y ustedes son todos hermanos. Cuando Santiago y Juan quisieron ir a pedirle un privilegio a Cristo para cuando estableciera su reino, Jesús les explicó algo muy sencillo. Miren, muchachos, dijo, esto es así. Los reinos de este mundo, en los reinos de este mundo, los reyes se enseñorean de los demás, unos se enseñorean de otros. Más vosotros, más entre vosotros, no será así. En la iglesia no será así. En la iglesia no hay un orden jerárquico, no hay un orden piramidal, porque tenemos un solo maestro. Y no hay un hermano que esté por encima de otro. Si vos eres maestro, evangelista, lo que fuera, o diáconos, pero no dice que cada uno de esas funciones sea mejor que la otra o superior que la otra. Sin embargo, si Satanás logra establecer un orden piramidal, vamos a hacer un ejemplo. Somos 100 hermanos, que a su vez estamos sujetos a 50 superiores, que a su vez estamos sujetos a 10 superiores, y a esos 10 superiores están sujetos a 3, ¿a cuántas personas tiene que engañar Satanás para destruir esa iglesia? No tiene que engañar ni a 100, ni a 50, ni a 10. Tiene que engañar solamente a 3. Porque los de abajo van a responder a las directivas de los de arriba. Es por eso que Dios estableció un orden en que todos somos iguales. La mayoría, ahora vamos a hablar de las iglesias protestantes, y acerca de la apostasía de las iglesias protestantes. La mayoría de las iglesias protestantes tienen un orden jerárquico y piramidal. Yo lo digo porque pertenecía a una organización religiosa y conozco a muchos hermanos que han pertenecido y también han salido de las organizaciones religiosas justamente por esto. Porque Satanás, con que engañe a los dirigentes... Así que acá tenemos la Torre de Babel. La Torre de Babel es el primer ejemplo, el primer intento de establecer un gobierno mundial. Pero si hablamos en nuestros días, podríamos hablar de muchas facetas del nuevo orden mundial. Podríamos mencionar acerca del sistema educativo, de la faceta de salud, o sea, el sistema de salud universal, que es la Organización Mundial de la Salud, que por lo que yo creo, ¿no?, Dios tiene sus métodos de curación, tiene sus remedios naturales, tiene sus normas de salud que hacen que una persona pueda vivir una vida saludable, y la Organización Mundial de la Salud lo que hace es destruir el sistema inmunitario de los niños, ni bien nacen, agregándole 5, 6 o 7 vacunas a cada niño de los 0 a 2 años. Por eso yo creo que la Organización Mundial de la Salud también se puede hablar acerca de eso, pero las tres partes que me parecen a mí que son más importantes, yo las voy a mencionar, pero me voy a detener en una. La primera que podemos mencionar es la unión política. Uno de los primeros objetivos es la unión política de los países para que haya un solo centro que gobierne a todo el mundo. Esto se puede ver ya cristalizado en lo que es la Organización de las Naciones Unidas, a través de las dos guerras mundiales, proyectos como la Liga de las Naciones y otras entidades. Y esta organización justamente se dedica a evitar que entre los países se generen conflictos, a mediar. Ahora, esto no está dando mucho resultado porque desde hace décadas que en nuestro planeta hay guerras aquí y guerras allá. Eso no se detiene. Es más, los mismos promotores de la Organización de Naciones Unidas promueven ciertos conflictos armados. Pero ¿a qué precio los países se unen a esta organización? Justamente a perder la libertad y la independencia, a perder la soberanía nacional, poniéndose a disposición de un organismo internacional que va a regular una agenda, que va a marcar un rumbo para todos los países que justamente estén alineados. Si tenemos que hablar de unión política, podríamos pensar en lo que es la Organización de Naciones Unidas. Otra faceta que es importante. Yo no me estoy deteniendo en esto porque no es el tema que por ahí domino, pero estuve escuchando la charla que dio el hermano Adrián Salvucci y me parece que él virtió muchas cuestiones importantes sobre esto. porque es su campo. Yo por ahí no lo domino, lo voy a pasar un poco más breve. La otra parte es la unión económica. El objetivo es establecer en cada continente bloques, valga la redundancia, continentales o áreas de libre comercio donde se llegue al final a tener una sola moneda. Creo que los que están en Europa, los que están allí en España, lo saben mejor que nadie a esto, ¿no? Tenemos a Europa con el euro, en los intentos de América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México por obtener también una sola moneda. Aquí en el sur hay un área de libre comercio que es el Mercosur, que involucra a Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina. No se ha llegado a tener una sola moneda, pero los objetivos son que cada bloque tenga su única moneda. ¿Por qué esto va por pasos? Justamente porque no se pueden unir a 20 países de un solo golpe, pero sí se pueden unir a 3 o 4 bloques de un solo golpe. Entonces el objetivo es que luego, deformados cada bloque continental, lo que haya que hacer es proponer, y si unimos los bloques continentales, y si tenemos una sola moneda, si tenemos un solo valor, todas estas crisis financieras que nosotros vemos son provocadas justamente para llevar a un caos, y por medio de ese caos, obtener los objetivos que las sociedades secretas tienen para el mundo. La segunda parte importante es la unión económica. Tenemos unión política, unión económica, y la tercera es la más importante. Digo que es la más importante porque mueve a las dos anteriores, porque los que manejan los hilos del nuevo orden mundial tienen más que ver con esta última parte, con esta última faceta del nuevo orden mundial. Y esa última faceta es el aspecto religioso. Ahora, si tenemos que hablar de la unión religiosa, no podemos hablar del movimiento ecuménico. Es un movimiento en el cual están envueltas la gran mayoría, por no decir todas, unión religiosa. Movimiento ecuménico. Dentro del movimiento ecuménico, y ahora por ahí vamos a ver un poquito más de qué se trata, dentro del movimiento ecuménico hay tres grandes grupos. En realidad hay muchos grupos, hay muchos movimientos, muchos credos que se han unido al movimiento ecuménico. Pero hay tres grandes grupos, son los más importantes, ¿sí? Lo primero tenemos que tener en cuenta es que el nuevo orden mundial se mueve con objetivos religiosos. Por eso vamos a ver imágenes religiosas en un billete, vamos a ver imágenes religiosas en una plaza, vamos a ver imágenes religiosas en los logos políticos. O sea, el que más o menos conoce lo que es la simbología ocultista va a ver que los comerciales, publicidad, películas por medio de mensajes subliminales están al público con imágenes religiosas, imágenes ocultistas. Y en el movimiento ecuménico hay tres grandes grupos. Vamos a mencionar el primero de ellos, que es la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué la menciono primero? Porque es la promotora del movimiento ecuménico, es la que impulsó en su comienzo este movimiento que hoy se ve prácticamente cristalizado. Lo digo cristalizado porque evidentemente ya la gran mayoría de las religiones oficiales se han unido a este movimiento, y yo, ustedes saben que yo fui adventista el séptimo día y justamente salí de la Iglesia Adventista el séptimo día porque supimos que la Iglesia Adventista participaba activamente en el movimiento ecuménico. No porque estuviésemos en desacuerdo con las doctrinas originales de la Iglesia Adventista, sino porque hoy en día niega sus doctrinas originales para poder pertenecer al movimiento ecuménico. Ha negado lo que Dios le ha mostrado en su comienzo para pertenecer a este movimiento. Entonces, la Iglesia Católica Romana, ¿por qué? Porque en el Concilio Vaticano II, que fue cuando se gestó esta cuestión, de 1962 a 1965, hubo un cambio, o por lo menos un superficial cambio, en el trato del catolicismo romano o la dirigencia católica romana hacia el mundo protestante. Fíjense esto que interesante, estamos hablando de 1962, varios años después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya todo se estaba gestando con el tema de Organización de Naciones Unidas. En este concilio, a partir de este concilio hay un quiebre en el trato de la Iglesia Católica hacia los protestantes. A partir de ese momento ya no los llaman más herejes, sino que comienzan a llamarlos hermanos separados. La Iglesia Católica superficialmente, y por medio también de la gran campaña de lo que fue Juan Pablo II, le muestra al mundo que ya no es más la que perseguía en los tiempos de la Inquisición, que ya no es más aquella que mataba a todo aquel que quería leer la Biblia por sus propios medios, sino que ahora dice, somos todos hermanos, no tenemos muchas diferencias, podemos unirnos y trabajar juntos.
Hermanos, yo creo fervientemente que Dios levantó a hombres como Martín Lutero. Creo que Dios levantó a hombres como Juan Hus y como muchos otros reformadores, Wycliffe, que mostraron, denunciaron los errores que había en ese tiempo, las supersticiones, condenaron el pecado de la iglesia y buscaron una reforma. Y como esa reforma no vino, fueron expulsados o muchos de ellos salieron voluntariamente para ser libres en Cristo.
Los reformadores protestantes, que muchos de ellos fueron perseguidos, torturados y muchos dieron su sangre, hoy están siendo traicionados por sus descendientes, que se dicen ser protestantes, que han vuelto a los lazos de Roma, que se han unido de vuelta en yugo desigual. La Biblia dice, ¿qué pasa si una persona se une con una ramera? ¿Forma un solo cuerpo con ella? ¿Qué unión hay entre Cristo y Belial? ¿Qué concordia hay entre lo santo y lo profano? No puede haberla. Nosotros, como Abraham, tenemos que estar fuera de Sodoma y Gomorra si queremos salvar a los muchos hermanos. No, Emanuel, ¿cómo vas a salir de la organización religiosa? ¿Qué pasa con todos los hermanos que están dentro y que no conocen lo que vos predicás? ¿Cómo le vas a predicar? Muy fácil, como Abraham. Lot, que estaba adentro, no le pudo predicar a nadie. Abraham, que estaba afuera, pudo interceder, predicar a los que estaban adentro y dar un fiel testimonio de cuál era el Dios verdadero. Por eso Dios nos pide que salgamos de Babilonia en cuerpo y también en mente, que abandonemos las doctrinas que seguimos arrastrando desde Babilonia. ¿Sí? Hablamos de la Iglesia Católica como uno de los primeros grupos o una de las primeras factores importantes en lo que es la unión religiosa a través del movimiento ecuménico. El segundo gran grupo es lo que ya mencionamos hace un ratito, las iglesias protestantes, que han aceptado el llamado de Roma a unirse nuevamente a través del movimiento ecuménico. Ya, lo repito nuevamente, creo que Dios levantó a Martín Lutero, creo que le dio la grandiosa verdad y le mostró en la Biblia las preciosas perlas de la justificación por la fe, de que no necesitaban hacer penitencias, autoflagelarse, ni mucho menos pagar indulgencias para recibir el perdón, que el perdón era gratis, que era por gracia, que había sido comprado por la sangre de Cristo. Pero mi hermano, yo no puedo creer que toda la luz que Dios tenía para su pueblo se haya terminado cuando murió Martín Lutero. Yo creo que Dios levantó a Martín Lutero, pero no creo que los luteranos hoy estén representando lo que Dios quiere, porque siguen arrastrando cuestiones de la Iglesia Católica que Martín Lutero guardaba por ignorancia, pero se siguen practicando hoy. Dios sacó a los protestantes y los protestantes de a poco están volviendo nuevamente a donde Dios los sacó. ¿Por qué están volviendo? Porque no siguieron avanzando en la luz que Dios quería darles. Dios quiere decir, tengo necesidad. Entonces Dios va a decir, por cuanto eres tibio, entonces te vomitaré de mi boca porque no eres frío y caliente. Hermanos, la gran ramera dice esto, yo estoy sentada como reina y no veré llanto. Soy la inmaculada esposa de Cristo. Cuando dice, yo estoy sentada como reina y no veré llanto, dice, yo no voy a ser viuda nunca, porque estoy casada con alguien que es inmortal, que es Dios. Yo soy la esposa de Cristo, dice la gran ramera. Y al mismo tiempo dice, soy rica, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Cuando nosotros llegamos a ese estado, nos convertimos en Babilonia. Es por eso que los luteranos debieron seguir avanzando en la luz de Dios. Los bautistas o cualquier denominación que Dios haya levantado con mano poderosa en sus comienzos, tendrían que haber seguido avanzando en la luz que Dios le daba y no cerrar las puertas a la revelación de Dios y no volver la palabra de Dios como tradiciones de hombres. La iglesia adventista lo mismo, hermano. Yo creo que Dios levantó al pueblo adventista en su comienzo y le dio gran luz. Pero la iglesia adventista hoy ha cerrado la puerta a las revelaciones y no quiere seguir avanzando en la luz que Dios tiene para este tiempo. Por eso las organizaciones religiosas protestantes son el gran segundo grupo que forman parte en este movimiento que se llama el movimiento ecuménico. Vamos a pasar al tercer grupo. El tercer grupo es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque mueve o maneja o ya controla a los dos anteriores. Y este tercer grupo es el espiritismo. Cuando nosotros escuchamos la palabra espiritismo, inmediatamente pensamos en algunas cosas. Por ejemplo, en el horóscopo que aparece en los periódicos que dicen predecir el futuro. Pensamos en la mujer que sentada en una mesa le tira las cartas a otra persona para adivinar el futuro. Pensamos en la bruja con su bola de cristal adivinando. Pensamos en médium, pensamos en en diferentes personas que practican cuestiones que son espiritismo, no digo que no sean, son espiritismo. Pero mis hermanos, el espiritismo fuerte, el espiritismo a gran escala, el espiritismo en toda su fuerza, no se hace en público. Todas esas cosas que nosotros vemos son las cosas que se hacen en público. El verdadero espiritismo se hace en secreto, porque las organizaciones que la practican son organizaciones secretas. Las cosas estas no salen a la luz así nomás. Es por eso que si ustedes leen en Apocalipsis 14, del 6 al 12, van a ver el mensaje de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles, en realidad ángel, la palabra hebrea, Tanaj, significa mensajero. Los ángeles son mensajeros, tienen un mensaje. Y en esos mensajes, en esos tres mensajes angélicos, hay uno que dice, ha caído Babilonia. Hablando acerca de la falsa religión que ha caído. Pero en Apocalipsis 18 aparece un cuarto ángel, un cuarto mensajero que no solamente dice ha caído Babilonia, sino que dice porque se ha hecho habitación de toda ave inmunda, espíritus inmundos y aborrecibles. Es decir, dice que ha caído, pero saca a la luz lo que había adentro y no se veía. Dios va a levantar un movimiento de reforma, que sea con el mismo espíritu de los reformadores y de Elías, para sacar a la luz todas las cosas que estaban ocultas, todas las cosas que se hacían en secreto. Hermanos, las sociedades secretas que practican el verdadero espiritismo hacen sacrificios humanos, hacen orgías en honor a sus dioses y hacen el mismo culto babilónico que celebraban Nimrod y toda su descendencia babilónica. Ellos son los guardianes de los misterios babilónicos. Son, en realidad, las personas, una de las personas más poderosas de la Tierra. Son los que manejan los hilos del nuevo orden mundial. Que yo decía en un principio, son más religiosos que nosotros, porque no estoy diciendo que sean más consagrados, sino que practican todos sus ritos y todas esas cosas, y nosotros las verdades que tenemos a veces no las practicamos. Me refiero a eso. Pero ellos son religiosos. Y estas son las sociedades secretas. El espiritismo, el tercer grupo, domina a las anteriores y son las sociedades secretas. Y después vamos a ver por qué dominan las anteriores. Y ahí sí, hermanos, vamos a abrir un poquito la Biblia y vamos a leer algunos textos. Esto que estoy diciendo ahora, no digo que es una introducción, no se asusten, pero sí es para ambientarnos y sí ir a la Biblia y ver realmente lo que está pasando con las iglesias y por qué la apostasía de las iglesias protestantes en nuestro tiempo. Ni que hablar de la iglesia católica, la iglesia católica romana, las iglesias protestantes están en apostasía ahora. ¿Qué? Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Grupos importantes dentro del espiritismo. Vamos a mencionar estos tres grupos importantes dentro del espiritismo. Primer grupo, masonería. Algunos dicen que sus comienzos tienen o comienzan por allí, por 1717, no se sabe bien, no hay mucha documentación, pero es una de las sociedades secretas, una de las primeras sociedades secretas, que en su comienzo era perseguida por la Iglesia Católica Romana. Es decir, si ustedes van y buscan en un diccionario y ponen masonería, o buscan en un diccionario en masonería, van a ver que dice secta herética, contraria a la Iglesia Católica, qué sé yo, qué sé cuánto. Eso era en su comienzo. Hoy vamos a ver que todos sirven al mismo fin y que todos están conectados. Pero era una de las sociedades secretas más importantes, ¿sí? Y que la Iglesia Católica trató de destruir, y si no podía destruir, conquistar. Y de hecho lo ha logrado, ¿sí? Uno de los primeros grupos, masonería, los masones, ¿sí? O sea, sociedades secretas que practican cultos espiritistas. O sea, por más que ellos digan no somos religión, o si somos religión somos cristianos, no se define bien lo que son. Las prácticas a la luz de la Biblia, a la luz de lo que dice la palabra de Dios, es espiritismo, ¿sí? El primer grupo es la masonería. El segundo grupo importante que tenemos que mencionar son los Illuminati de Baviera, ¿sí? Fundado en 1776. Cuando vemos el billete de un dólar y vemos 1776 en números romanos en la base de la pirámide, no se está refiriendo a la declaración de independencia de los Estados Unidos, sino justamente a la fundación de esta sociedad secreta, que fue fundada, y miren ustedes qué coincidencia, por un jesuita. Esta sociedad secreta fue fundada en Baviera, Alemania, ¿sí? Y yo les hago esta aclaración, ¿por qué? Porque yo no sé si ustedes saben en qué lugar de Alemania nació el obispo de Roma que reina hoy en el Vaticano. No digo papa, trato de no usar esa expresión porque la palabra dice no llames padre a nadie. y papa es padre o papá en italiano, ¿sí? Trato de no mencionarlo, pero para que ustedes entiendan, ¿dónde nació el papa? En Baviera, en la ciudad en que fue fundada esta organización secreta, ¿sí? Los Illuminati. Es una sociedad secreta fundada justamente para unir a todas las sociedades secretas. Ahora fíjense ustedes la astucia de Roma. Roma no pudo contra destruir a la masonería, pero la infiltró, la unificó, hizo un pequeño ecumenismo con las sociedades secretas para que trabajen para ella, porque el que creó a los Illuminati de Baviera era jesuita. Y esto nos lleva al tercer grupo importante dentro de las organizaciones secretas o del espiritismo, que son justamente los jesuitas, la compañía llamada Ejército Militar. Esta compañía fue fundada en 1540, poco tiempo, o podríamos decir 20 años aproximadamente después de lo que fue la gran explosión de la Reforma Protestante. Sabemos que Martín Lutero clavó sus 95 tesis en 1517, perdón, y a partir de ahí comenzó, a través de la imprenta y a través de muchas personas que comenzaron a alzar la voz, y de reyes que se convirtieron en Sajonia, en lo que nosotros conocemos hoy como la Reforma. A partir de este momento, si tenemos que poner una fecha a la Reforma Protestante, podríamos hablar de 1517. Y poco tiempo después se funda la Compañía de Jesús. Hermanos, yo les quiero recomendar un libro. Lo pueden conseguir en internet, digitalizado también, si ustedes quieren. Pero si pueden, consigan el libro El Conflicto de los Siglos, o en inglés, La Gran Controversia, de Ellen White, una de las fundadoras de la Iglesia Adventista. Ella dedica en ese libro casi un capítulo a hablar de los jesuitas y explica cuáles son las funciones de la orden jesuita. Y ella dice: esta es la orden más inescrupulosa, más cruel, más perversa, que nació para dar un juramento. Si ustedes pueden buscar en internet el juramento extremo de los jesuitas, lo van a encontrar, donde ellos juran. No es el juramento triple, que es un voto de obediencia al Papa, pobreza y castidad. No, es un voto donde ellos exponen un texto largo jurando destruir a los protestantes, ya sea por medio de la copa envenenada, de la daga, de matar a los hijos, sacar a los hijos del vientre de las madres y reventarlos contra la pared. O sea, una serie de cosas escritas que son horrendas, que ellos juran hacer para restablecer el poder de Roma en la tierra y desterrar a todo protestante que se atraviese en el medio. Y si no matarlo, conquistarlo. ¿Sí? Y esta sociedad secreta es la que maneja a las anteriores. Si ustedes sacan la cuenta, si ustedes hacen un diagrama con lo que yo les hice, van a ver que se forma una gran pirámide en cuya cúspide están los jesuitas de Roma. ¿Y cómo hacen los jesuitas de Roma para conquistar a las otras sociedades secretas, a las iglesias protestantes, y por medio de todo este ciclo de poder, mover la economía de los países y dirigir la política de los reyes, dirigir el rumbo de las naciones para que se unifiquen y le preparen el terreno al anticristo? ¿Cómo hacen los jesuitas, esta sociedad secreta que no solamente ha matado y destruido gente en épocas de crueldad, sino que en la época actual también? Yo podría mencionar a muchas personas que han muerto por causa de los jesuitas. Una de ellas, para mencionar así al pasar, Abraham Lincoln. Ustedes leen las memorias de Abraham Lincoln, él habla acerca de la orden jesuita, y él dice bien claro: hermano, la guerra civil en los Estados Unidos, entre los estados del norte y del sur, nunca hubiese sido posible sin la siniestra influencia de los jesuitas. Abraham Lincoln condenaba la astucia, la perversidad con que trabajaban los jesuitas para establecer el romanismo, ¿dónde? En los Estados Unidos, un país basado sobre la libertad de conciencia. Y Abraham Lincoln decía: ¿cómo puedo darle libertad a alguien que ha jurado destruirla? A alguien que ha prometido, que ha hecho un voto de degollarme a mí cuando tenga oportunidad, o de matar a mi esposa. Abraham Lincoln conocía el juramento extremo de los jesuitas y él fue asesinado por la espalda. Podríamos mencionar a otras personas, como por ejemplo el último presidente norteamericano, que fue verdadero presidente elegido por el pueblo, que fue John Kennedy. John Kennedy, un presidente católico. Y con esto yo quiero demostrar, o sea, no es que quiero demostrar, sino que quiero dejar claro de que yo no ataco a los católicos, yo ataco a la institución católica romana y a sus dirigentes, que son los asesinos. John Kennedy era un presidente católico y dijo en un discurso hablando sobre la libertad de conciencia en los Estados Unidos: en nuestro país no podemos tolerar a las organizaciones secretas. No podemos tolerar a los votos secretos. Y él, cuando tuvo que jurar lealtad a la Constitución, que garantizaba las libertades, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó con
John Kennedy?
Okay. Sí. Mencionamos a John Kennedy, último presidente verdadero de Norteamérica. Todos los demás que vinieron después eran presidentes manejados por el Nuevo Orden Mundial, que favorecieron al Nuevo Orden Mundial. El último que se opuso, el último que dijo yo voy a ser fiel a la Constitución antes que a Roma, fue asesinado, que fue John Kennedy. ¿Sí? Ahora, volvamos nuevamente a lo que estamos hablando, el movimiento ecuménico. ¿Cómo hacen los jesuitas para hacer que Iglesia Bautista, Metodista, Adventista, de la rama que se les ocurra, se unan de vuelta con Roma, tengan objetivos en común, que firmen convenios, que se lea literatura católica en iglesias evangélicas y viceversa? ¿Cómo hace eso los jesuitas? Bueno, ellos utilizan un método que es de lo que vamos a hablar y de lo que vamos a leer en la Biblia. Ese método se llama infiltración. Infiltración. Sé que muchos por ahí han oído hablar de esto, otros quizá les parezca una locura, pero sin embargo, hermanos, recordemos que no estamos en un conflicto por un partido de fútbol, que no estamos en un conflicto por a ver quién gana unas tierras. Estamos en medio del conflicto más grande de todo el universo, en cuyo centro está el destino final de cada una de nuestras almas. No duerme. Satanás está con nosotros a veces pensando, meditando si avanza o no. Él avanza y él no deja ni un centímetro de terreno. Por eso solamente aquellos que estén 100% consagrados, 100% andando en los caminos de Dios y cumpliendo la voluntad de Dios, van a poder vencer a la bestia, a su imagen. Van a poder ser fieles y no inclinarse ante la estatua cuando venga Nabucodonosor o cuando venga cualquier rey y diga: ahora inclínense todos delante de esta estatua. ¿Cuántos eran que estaban en Babilonia que permanecieron de pie? Solamente tres personas, y no eran los únicos hebreos que fueron llevados cautivos en Babilonia. Habían muchos hebreos, pero todos, la gran mayoría, se inclinó. Y hermano, una cosa importante. La Biblia dice, en Daniel capítulo 1, que cuando los hebreos fueron llevados a Babilonia, se les dijo que comieran de la comida del rey y que tomaran de su vino. Y estos hebreos, jóvenes hebreos, Daniel y sus amigos, dijeron: no, a nosotros dennos legumbres y agua. Ellos tenían una ley de salud. Ellos no se contaminaron. Y Daniel capítulo 1, versículo 8 dice: Daniel y sus amigos propusieron en su corazón no contaminarse del vino ni de la comida que servía el rey. Y solamente aquellos que no se contaminaron fueron los que permanecieron de pie cuando todo el mundo se inclinó a adorar a la estatua, hermano. Y la Biblia dice también en Apocalipsis que la ramera hace beber a todas las naciones del vino. Daniel y sus amigos no tomaron el vino de Babilonia. Nosotros no tenemos que tomar el vino de Babilonia. El vino de Babilonia es su falsa doctrina, su falsa enseñanza, pero también, traspasémoslo al plano físico, no tenemos que contaminarnos con cosas que dañen nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si nosotros dañamos nuestro cuerpo, el Señor no puede obrar como quisiera en nosotros. Nuestra voluntad se debilita. Cuando yo tomo alcohol, ¿qué pasa con mis neuronas? ¿Tengo fuerza de voluntad para hacer la voluntad de Dios? ¿Tengo decisión para mantenerme ante una prueba? ¿Tengo firmeza en mis piernas para mantenerme de pie cuando se me pide que me arrodille? ¿O me caigo y me doblo como un junco cuando yo tomo alcohol? Hermanos, ¿cómo hicieron los jesuitas? Infiltración. Conocen la historia. Y el Alberto Rivera. Alberto Rivera era un niño que fue llevado por su madre a un convento para estudiar como sacerdote. Él llegó a ser sacerdote jesuita, pensando que podía encontrar a Dios. Y cuando él llegó a altos grados en su sacerdocio, se le dio una misión. Al hermano Alberto Rivera se le dijo: hermano, tiene que ir a las iglesias protestantes que predican y que denuncian a la ramera y que dicen que nosotros somos la ramera. Tiene que hacer que usted se convierte, tiene que entrar a esa iglesia y destruirla. O destruir por lo menos a aquellos que son atalayas y que denuncian las falsas doctrinas de Babilonia. Eso tenía que hacer Alberto Rivera, y lo hizo durante muchos años, hasta que un día no pudo más con su conciencia y cayó rendido delante de Cristo. se convirtió, este hermano se hizo bautista, si no me equivoco, y empezó a publicar todo lo que él sabía. Empezó a publicar que la mayoría de las iglesias protestantes estaban infiltradas por los jesuitas. Él dio testimonio porque él era jesuita y porque él infiltró a las iglesias. Y mostró cómo el movimiento ecuménico está preparando el momento para que en el futuro, dentro de no mucho tiempo, se vuelva a establecer la misma cruel y perversa persecución contra los creyentes, contra los fieles, que hubo en la Edad Media, cuando la Iglesia Católica dominaba el mundo. Del año 538 a 1798, 1260 años de tremenda oscuridad, donde reinó el anticristo, donde mató a las personas. Eso le fue quitado a la Iglesia Católica, recibió una herida de muerte, pero su herida mortal va a ser sanada. Y Alberto Rivera da testimonio de eso y cuenta sus planes. Yo le voy a poner un link, yo no sé si es lícito poner link, yo puse ayer y por ahí quizá no era. ¿Puedo hacerlo, Tito, para descargarlos? Ah, ok. Aquí en este servidor, ustedes pueden descargar las revistas de Alberto Rivera. Son 6 revistas en formato de historieta o de cómic, donde él cuenta todo su testimonio, donde él cuenta cómo infiltraba las iglesias y saca a la luz todos los planes del Vaticano. El hermano Alberto lo intentaron asesinar muchísimas veces y terminó muriendo a manos, por lo menos lo que yo he entendido, no se conoce muy bien esta historia, a manos de un hermano supuestamente evangélico que se congregaba en su misma congregación, envenenado. O sea, no estamos hablando acá, hermano, de que los problemas de la iglesia son los chismes. No, hermano, nosotros no tenemos tiempo ya para reunirnos en junta a votar de qué color vamos a pintar un banco, para reunirnos en junta a ver si un hermano dijo o no dijo tal cosa. Hermano, estamos en tiempo de predicación, estamos en tiempo de ser los mensajeros que aparecen en Apocalipsis 14 y Apocalipsis 18 para denunciar los errores, sacar la venda de los ojos de las personas que aún viven en Babilonia para que puedan ser libres en Cristo. Hermanos, ahí pueden descargar las historietas. Vamos a abrir Gálatas capítulo 2, versículo 4. La infiltración no es un método nuevo, es un método que ya se usaba en la época de los apóstoles y que usó después Constantino también para pervertir la religión cristiana. Cuando no podía, mataba a los discípulos de Cristo, pero se mataban a uno y se convertían 10. Y como no podía contra ellos, lo que hizo fue mezclar el paganismo de su religión romana con el cristianismo. El resultado lo podemos ver hoy en cualquier catedral. Paganismo mezclado con cristianismo. De esta Babilonia tenemos que salir hoy, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. San Pablo le dice a los Gálatas, que los amonesta porque ellos estaban desviándose de la verdadera fe, volviendo a tradiciones judías, y les dice, ¿saben por qué es esto? Porque han entrado falsos hermanos introducidos a escondidas. No eran personas que simplemente no se habían convertido, no habían entendido bien el mensaje. Eran personas que sabían bien lo que hacían. Entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, para llevarlos de vuelta a Babilonia, para llevarlos de vuelta a Egipto, para llevarlos de vuelta a Sodoma y Gomorra. Los jesuitas entran hoy para hacer llevar a los cristianos de vuelta a las 11, versículos de 3 al 15. Vamos a ver que esto que yo estoy hablando no es algo inventado, está en la Biblia. 2 Corintios 11, versículos 3 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo nuevamente dice que hay falsos maestros que se disfrazan, no que son personas simplemente que no entienden bien la Escritura, no es que personas que por ahí tienen poca luz, no, son personas que saben lo que hacen, se disfrazan, ¿sí? Y esto no es extraño porque Satanás hace lo mismo, así que sus ministros hacen lo mismo también. Satanás no se presenta delante de nosotros vestido de rojo, con cuernos y con una cola y con un tridente, no, mi hermano. Satanás se presenta delante de nosotros vestido de ángel de luz, vestido de un mensajero de Dios, y sin embargo no lo es. Vamos a ver cómo se prueba también a los falsos apóstoles, ahora lo vamos a ver. Judas, versículo 4, dice así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Anoten este texto, hermano. Judas, versículo 4, dice que hay hombres que han entrado encubiertamente. ¿Y qué hacen? Bueno, convierten en libertinaje la gracia. ¿Sí? ¿Saben lo que significa eso? Que al ser salvos por gracias, ellos le hacen creer a la grey de que ahora son libertinos, que pueden hacer cualquier cosa. ¿Y saben qué más? Dice, niegan a Dios. Y escuchen esto. El único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben ustedes, hermanos, con qué doctrina se niega a Dios, el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo? Con la doctrina tan popular hoy en las iglesias evangélicas y en la iglesia adventista incluso, de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad, que no es bíblica, niega a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Eso quiénes lo metieron dentro de las iglesias protestantes? Los jesuitas de Roma. ¿Por qué? Porque esta es una doctrina romana, católica. ¿Sí? Vamos a leer un texto más. Apocalipsis 2, versículo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, son las cartas a las siete iglesias, hermanos. Si ustedes leen las cartas a las siete iglesias, van a ver que Jesús les da una reprensión y una felicitación a cada una. Hay algunas a las que solamente le da reprensión y otras que solamente le da felicitación. Pero el diagrama general es darle una amonestación, que cambien algo y decirle bien que hiciste tal cosa. Fíjense lo que Dios le dice a la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, cuando le dice, qué bien que hiciste esto. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Qué hicieron bien los que la iglesia literal de Éfeso? Probaron a los que se decían ser apóstoles y no lo eran, y los encontraron que eran mentirosos. ¿Probamos nosotros a los que se dicen ser apóstoles, a los que se levantan a predicar un mensaje, a los que son como mensajeros, que son como ángel de luz? ¿Probamos a ver si son realmente de Cristo? Hay una forma de probarlo, hermanos, y eso lo dice Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Jesús lo dijo bien claro, hermano. Iban a haber infiltrados, iba a haber infiltración. Jesús les dice a los apóstoles, muchachos, cuídense de aquellos que vienen con piel de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo los conoceréis? Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da fruto malo. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Tenemos que ver que la persona vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Ver el fruto de los corazones de los hombres. Y Jesús nos dice, fíjense los frutos, porque hay falsos pastores que se disfrazan de ovejas, pero que son lobos rapaces. Y acá voy a leer un texto más que a mí me parece conmovedor, porque es cuando Jesús envía a sus discípulos a predicar, que está en Mateo capítulo 10, versículos 16 al 22. Dice así, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Jesús usa nuevamente las palabras ovejas y lobos. Yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Y también dijo, hay lobos rapaces que vienen vestidos de ovejas. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque, y acá viene una cosa, hermano, los apóstoles de Cristo eran verdaderos discípulos. Acá había una señal que llevaban ellos, que daba testimonio de que eran discípulos de aquel que fue perseguido y que fue muerto a manos de la iglesia judía de ese tiempo. Acá viene una característica que ustedes tienen que ver si se cumplen en los que se dicen ser apóstoles de Cristo. Guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sinagogas os azotarán y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Hermanos, los verdaderos apóstoles de Cristo son perseguidos por causa de Cristo. Esto no es elección, esto no es optativo. Esto es una regla que se da en todas las épocas. Uno podría decir, no, pero eso va a pasar en los últimos días. Hermanos, no, le pasó a los apóstoles. Le pasó a los valdenses que vivieron refugiados en las montañas, huyendo de la Iglesia Católica Romana. Le pasó a los reformadores que levantaron la voz para predicar la verdad, fueron muertos, asesinados, y perseguidos y desterrados y quemados vivos. ¿Sí? Le pasó al propio Alberto Rivera en nuestra época. No es algo que pasa en algunas épocas. Es algo que le pasa a los que son verdaderos cristianos. Y así como Alberto Rivera, hay muchos otros que nosotros no conocemos, porque Satanás no quiere que los conozcamos y que conozcamos su testimonio, que fueron muertos por la espalda por la Iglesia Católica Romana en nuestra época. Esto pasa, mis hermanos, esto es real. Los que son verdaderos, pero los que son falsos no. ¿Sabe por qué? No, esto es sencillo. Satanás odia a los que presentan fielmente a Cristo. Si yo soy infiel en alguna cosa, por pequeña que sea, Satanás no necesita perseguirme, porque yo ya soy esclavo de él. Por un pecado, por más pequeño que sea, yo soy esclavo de él. Él no necesita perseguirme ni matarme. Pero los que han roto las cadenas de Satanás, los que han roto las cadenas del pecado por el Espíritu de Cristo, y que pueden decir con Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, van a experimentar circunstancias similares a las que pasó Pablo, a las que pasó Lutero, a las que pasó todos los grandes ministros de Cristo. Así que acá nos dice Mateo capítulo 10, dice, para testimonio a ellos y a los gentiles. Ningún sacrificio, ninguna muerte de estas personas fue en vano. Todas fueron para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte a la hermana, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Hermanos, yo no sé si cuántos de ustedes han escuchado el nombre de Cristo. No el nombre griego, el nombre que él tenía. Él era judío, era hebreo, tenía un nombre, que no es lo que los copistas griegos trasladaron a los evangelios que hoy conocemos. Había un nombre. Y las personas que representaban fielmente el carácter de Cristo eran perseguidos por causa de su nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mis hermanos, el camino de Cristo es un camino angosto y no ancho. Muchos son los que van por el camino ancho, pero su fin es un fin de muerte. Mas el camino de Cristo no nos permite llevar cargando muchas cosas y nada más. Esto estoy hablando alegóricamente, hermano. No estoy diciendo que hay que despojarse de todos los bienes. Pero sí que tenemos que andar en este camino sin bienes, teniendo todo por pérdida por causa de Cristo. Porque si nosotros no somos capaces de perder nuestros bienes materiales por causa de Cristo, mucho menos nuestra vida. Y fíjense lo que dice Mateo capítulo 8, versículo 19 al 20. Dice así. Vino un escriba y le dijo a Cristo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Vino alguien y dijo, yo quiero ser apóstol tuyo, quiero ser discípulo tuyo, quiero salir a enseñar en tu nombre. Jesús le respondió así, las zorras tienen guarida, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué quiso decir Jesucristo con estas palabras? No pienses que vas a obtener gloria mundanal en este ministerio. No pienses que vas a obtener beneficios terrenales. Hermano, esto es algo que ha invadido las iglesias protestantes. Los cristianos fieles tienen que ser prósperos porque Dios quiere que sean cabeza y no cola. Entonces Jesús era cola. Los apóstoles eran cola. Todos aquellos que nosotros podemos leer, hermano, Hebreos 11, lea a los héroes de la fe, pobres, desterrados, muertos, aserrados, de los cuales el mundo no era digno, porque ellos tenían puesta la vista en el galardón y no en las cosas de esta tierra. El falso evangelio de la prosperidad, hermano, no es más que un gran engaño. Los apóstoles de Cristo no tienen dónde recostar su cabeza. ¿Por qué? Porque Satanás los persigue. Segunda de Timoteo dice en capítulo 3, versículo 12, los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecuciones. Si las iglesias cristianas de hoy en día no son perseguidas, no es porque el mundo se ha convertido, no es porque Satanás se ha cambiado, sino porque las iglesias mismas se han amoldado a los requerimientos del mundo. Y Dios dice, no se puede ser siervo del mundo y mío al mismo tiempo. No se puede servir a dos señores. No se puede ser amigo del mundo y de Dios al mismo tiempo. Hermanos, Dios nos está llamando hoy a abandonar Babilonia. Babilonia es el nuevo orden mundial que se está gestando a nuestro alrededor, económica, política y religiosamente. Y Dios nos llama a abandonar las organizaciones religiosas que se han unido con la ramera para formar un solo cuerpo con ella. Nos llama también a abandonar las doctrinas babilónicas que seguimos arrastrando desde el romanismo. Para mencionar la Trinidad, para mencionar el falso día de reposo, el domingo, que bueno, los hermanos decían que no lo guardaban, pero eso es una institución católica romana. En la historia está recién por el año 300. ¿Sí? La inmortalidad del alma, que un día, si ustedes quieren, podemos charlar sobre eso. La creencia de que los muertos van a un lado o al otro. Son todas doctrinas babilónicas que en las iglesias protestantes se predican y se defienden. Y Dios nos llama a abandonar esas cuestiones. Para que seamos fieles a talachas, hermanos. Dios nos dice, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermano, quizá haya cosas que sé que por ahí no se comparten. Yo cité a Ellen White y bueno, hubo comentarios despectivos cuando ninguno de nosotros la vio personalmente ni la conoce personalmente. Yo sé que es así, yo sé que hay muchos prejuicios, pero si ustedes van a iglesias evangélicas, enseguida encuentran profetas. Ah, yo conozco hermanos evangélicos que me dicen, y sí, porque a mí una hermana me profetizó tal cosa, y enseguida creen eso. Pero rechazan lo que Dios dio con su luz celestial. Joel capítulo 2 dice, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos verán visiones. Si nosotros no aceptamos el don profético en nuestro tiempo, entonces tampoco estamos aceptando las profecías de Joel. Tampoco estamos aceptando la Biblia. ¿Cómo se prueba un profeta si es verdadero o falso? Si habla con respecto a la palabra de Dios o no. Y muchos de los que critican a los profetas ni siquiera han leído ni comparado a ver si realmente se contradice con la Escritura o no. Pero son rápidos para aceptar cuando viene cualquier persona y dice tengo don de lengua, don de profecía, y le imponen las manos y quién sabe cuántas cosas. Eso se acepta enseguida, hermano. Dios nos llama a abandonar los prejuicios. Yo estoy seguro que puedo aprender de ustedes. Yo estoy seguro que aprendo de los judíos. Y que también escuché al hermano Adrián Salbucci, que es católico, pero reconocí que él tenía parte de verdad. Un hermano hebreo me dijo una vez, hermano, ¿sabes lo que pasa? Es que Satanás ha dispersado la verdad en diferentes sectas. Y su objetivo es que esa verdad nunca se junte. Su objetivo es que nunca somos ricos, nos hemos enriquecido y de nada tenemos necesidad y que no me vengan a hablar. Ya nos convertimos en Babilonia, hermano. Por eso Dios nos llama a caer humildemente sobre la roca que es Cristo. Muchas gracias por haberme escuchado, muchas gracias por este espacio, y yo los considero mis hermanos. Sé que no concordamos en algunas cosas, pero Dios quiere que nos escuchemos, porque la verdad está dispersa. Satanás es que esa verdad nunca se junte en un solo pueblo, que siempre haya un poquito de verdad aquí, un poquito de verdad allá, pero que esas sectas nunca se junten. No estoy hablando de juntarnos ecuménicamente, sino de juntar la verdad, de rescatar la verdad. Por eso la Biblia dice, examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Sí? Y si por ahí seguramente hay hermanos que se congregan en organizaciones religiosas aún, averigüen, prueben si los pastores, si los ministros son verdaderos. ¿Cómo los prueban? Por sus frutos. Y si también están denunciando y están predicando el mensaje que es para nuestra época. ¿Sí? A la ley y al testimonio, si no dijere conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Que el Señor les bendiga. Cedo la palabra, hermano Tito.
Pues muchas gracias, hermano Manuel. La charla, la predicación que nos has dado ha sido magnífica, ha sido excelente, ha sido muy edificante, ha sido muy buena. Así que te invitamos a que más veces, otras veces, pues nos des también más charlas, más estudios, que sean así de edificantes. Bueno, vamos a entrar ahora a la sección de comentarios, de preguntas. Yo tengo una pequeña duda, una pequeña pregunta respecto pues a lo primero que has dicho en la predicación, cuando has hablado del nuevo orden mundial, del gobierno mundial. Me ha parecido entender, hermano Manuel, que has dicho que no va a haber un gobierno mundial, algo así, ¿no? Que no va a existir, ¿no? El gobierno mundial de la bestia, que no va a ser realmente un gobierno mundial. Me ha parecido entender eso.
Sí,
Básicamente, yo por ahí puede ser que no lo entienda del todo, pero basándome por lo menos en uno de los ejemplos que hay acerca de la sucesión de imperios mundiales, Daniel capítulo 2, que habla acerca de la sucesión de imperios, por lo poco que yo entiendo, ¿no? Tenemos los imperios mundiales, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, que están claramente identificados cuando Daniel le dice a Nabucodonosor, tú eres esa cabeza de oro, pero después de ti vendrá otro reino que será más débil, pero así asá, y después de este otro reino. Y claramente están identificadas cada una de esas épocas con los imperios mundiales, o los más conocidos imperios mundiales, que se han caracterizado incluso por trabajar esos metales, como es Babilonia el oro, Medo-Persia la plata, el bronce Grecia y Roma, que eran los ejércitos de hierro, y que justamente creo que en Daniel capítulo 8 se nos habla de una bestia con dientes de hierro que todo lo desmenuza. Quizá tengamos diferentes opiniones en eso doctrinalmente, puede ser que por ahí venga la cuestión, pero en los pies, que son en parte de hierro y en parte barro cocido, que son los últimos días, que son los reinos divididos, que no se pueden volver a juntar, que intentan, yo creo que va a haber un intento, o sea, que va a haber persecución, que va a dominar la bestia, no digo que no, pero va a llegar un momento en su apogeo, o cuando piensa que ahora sí ya ganó todo, en que va a intervenir Cristo. Es decir, Dios, en capítulo 12 de Daniel, dice, cuando habla acerca de la gran tribulación, de los últimos días, dice, cuando sea la angustia, el tiempo de angustia, en ese momento se levantará Miguel de parte de los hijos de tu pueblo, o sea, va a tomar cartas en el asunto Cristo, y yo entiendo la roca que cae y que desmenuza la estatua de Nabucodonosor, y que con ello desmenuza a todos los reinos, es la segunda venida de Cristo. O sea, entendiendo a Cristo como la roca. Puede ser que discrepemos en algunas cosas, pero yo sí creo que el papado va a dominar. Yo entiendo la bestia como el papado, entiendo el anticristo. Lo mismo que pasó en la Edad Media, va a volver a pasar ahora. Y que se le va a dar un tiempo, que yo coincido con vos en eso, en un tiempo literal de 3 años y medio, o sea, que está relacionado con Daniel 12, los periodos de tiempo profético, eso, un periodo de tiempo de 3 años y medio, no sé cómo se armonizan con los otros periodos que están en Daniel 12, pero un periodo aproximadamente de 3 años y medio, que va a ser de gran tribulación, que va a comenzar la persecución, sobre todo a aquellos que quieran obedecer a Dios antes que a los hombres, y va a pasar parecido que lo que fue en Daniel. Por eso yo cito mucho Daniel, porque para mí Daniel y Apocalipsis son indispensables el uno del otro para entenderse. No sé si contesté o confundí más. Te cedo la palabra.
Gracias, hermano Manuel. Bueno, sí, es la famosa visión que tuvo el rey Nabucodonosor en Daniel capítulo 2 de la imagen, y dice que los pies de esa imagen eran de hierro mezclados con barro cocido. Y dice la profecía de Daniel que no se unirán los unos con los otros, como el barro no se puede mezclar, no se puede fusionar con el barro cocido. El barro cocido no se puede fusionar con el hierro. Entonces dice la profecía que no se unirán el uno con el otro, de la misma forma que no se puede unir el barro con el hierro, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que esas 10 naciones no serían realmente una unión, no estarían unidos, que es precisamente lo que ocurre con las naciones de Europa. Sabéis que las naciones de Europa, la Unión Europea, pues son diferentes naciones. Y son muy diferentes, son idiomas diferentes, son culturas diferentes, religiones diferentes, entonces no se unen el uno como el otro, no hay una unicidad total, pero esto no tiene que ver nada con el futuro gobierno mundial del falso Mesías, porque durante el gobierno mundial de ese falso Mesías, que va a durar 42 meses, sí que va a ser realmente un gobierno mundial donde va a tener autoridad sobre todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que es lo que dice, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 13, verso 7, cuando dice, y se le permitió hacer la guerra contra los santos y vencerlos. Y fijaos lo que dice ahora, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, La bestia, ese futuro falso Mesías, va a tener un gobierno mundial, va a tener la autoridad sobre todas las naciones de la tierra, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esto es un gobierno mundial. Esto es un nuevo orden mundial, un gobierno mundial que es lo que tienen proyectado precisamente los Illuminati, ¿no? Entonces el gobierno este de la bestia, eso va a ser un gobierno mundial. Lo que ocurre es que las naciones, en concreto las naciones de Europa, que son las herederas del antiguo imperio romano, las naciones de Europa son las herederas del antiguo imperio romano, pues no se unen la una con la otra como el barro cocido no se puede unir con el hierro. Es imposible. Y efectivamente, los países de Europa, las naciones de Europa, no forman una unidad perfecta, porque son diferentes idiomas, los países de Europa, diferentes culturas, diferentes religiones. Algo diferente a lo que ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, son diferentes estados, pero fijaos que tienen un solo idioma, que es el inglés, ¿no? Pues en la Unión Europea no. En la Unión Europea hay diferentes idiomas. Está el español, está el francés, está el inglés, está el alemán, está el italiano. Son diferentes idiomas, no se unen el uno con el otro como el barro cocido no se puede unir con el hierro. Que es precisamente lo que dice la profecía de Daniel, capítulo 2, cuando habla de los 10 dedos de esa imagen, se está refiriendo a eso, ¿no? Que estos países no se unirían el uno con el otro. ¿Vale? Pero ese futuro gobierno mundial del falso Mesías sí que va a ser un gobierno mundial, va a tener la autoridad mundial sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Todas las naciones de la tierra le van a adorar, van a adorar a Satanás, al dragón, y van a adorar también a la bestia, al falso Mesías. Entonces va a ser un gobierno mundial con una religión mundial que va a ser el satanismo, la adoración a Satanás. Y también el bestialismo, es decir, la adoración a la bestia. ¿Cómo lo sabemos esto? Pues lo sabemos por el capítulo 13 del Apocalipsis. Vamos a leer el pasaje. Este va a ser la religión mundial durante el gobierno este mundial de la bestia. Dice lo siguiente: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Fijaos, va a ser el satanismo, la adoración al dragón. ¿Quién es el dragón según el libro del Apocalipsis? Representa a Satanás. Adoraron al dragón y adoraron a la bestia. Van a adorar a los dos. Bien, estaba comentando antes lo del pasaje, lo que ha comentado antes el hermano Manuel, sobre la pregunta que le he hecho una pregunta sobre el nuevo orden mundial y sobre los 10 dedos de los pies de la imagen de Daniel capítulo 2, de esa imagen, de ese sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Y dice la profecía de Daniel que los dedos de los pies de esa imagen eran de hierro mezclados con barro cocido. De hierro mezclados con barro cocido. Lo cual significa que esos 10 reyes no sea realmente una unión, no se unirían el uno con el otro de la misma manera que el barro cocido no se puede unir, no se puede mezclar, no se puede fusionar con el hierro. Entonces serían diferentes naciones. Y efectivamente, eso es lo que ocurre en los reyes de Europa. Los países de Europa, las monarquías de Europa, pues son diferentes. Hay diferentes idiomas, diferentes, incluso diferentes religiones. Exactamente lo mismo que dice la profecía de Daniel. Pero luego, el pasaje del Apocalipsis, cuando habla del gobierno, del futuro gobierno mundial de la bestia, sí que será un gobierno mundial, porque dice que Apocalipsis 13, verso 7, que todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas van a estar sometidas a la autoridad, a esa autoridad mundial de la bestia, del falso Mesías. Por lo tanto, va a ser un gobierno mundial. Ese nuevo orden mundial va a ser un nuevo orden, va a ser un gobierno mundial establecido por este hijo de Satanás, por la bestia, por este emperador, este futuro emperador mundial, que va a gobernar juntamente con su aliado religioso, que es el falso profeta, es decir, el paposo, el paporro. Pues el paporro se va a unir a ese futuro emperador mundial. Y ambos, los dos, el emperador y el paporro, pues van a gobernar el mundo durante 42 meses. Eso es lo que enseña claramente el Apocalipsis. Y ahí discrepo precisamente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, cuando dicen que la bestia, la primera bestia, es el paporro. El paporro no es la primera bestia, el paporro es la segunda bestia, el falso profeta. El que se va a unir, se va a liar con el emperador mundial, es decir, con la bestia. Ahí discrepo totalmente con lo que enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esa iglesia enseña que la primera bestia es el paporro, y la segunda bestia dicen que son los Estados Unidos. Eso es lo que enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pues no, señor. Lo que claramente se demuestra en la Apocalipsis es que el falso profeta va a ser un líder religioso, no los Estados Unidos, sino un líder religioso que tendrá dos cuernos simbolizados con dos cuernos como de cordero en la cabeza, que son los dos poderes que tiene el paporro. El poder papal tiene dos poderes, dos cuernos. ¿Qué poderes son esos? ¿Qué dos poderes son? ¿Tienen los que tiene el papado? Pues es el poder eclesiástico, el poder religioso y el poder político, porque él es el sumo pontífice religioso, el sumo pontífice de una religión, como es la católica, y también el jefe del Estado de un país, el jefe del Estado Vaticano. Son los dos cuernos, como de cordero, que menciona el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, hermanos, el paporro no es la primera bestia, sino la segunda bestia del Apocalipsis. La primera bestia va a ser un emperador mundial, un líder político mundial, y la segunda bestia va a ser un líder religioso, el paporro. Esto es muy diferente a lo que enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sí, adelante, Envi, adelante.
Emanuel, pues nada, felicitarte por la buena charla que diste. Fue una charla muy, muy buena, muy edificante, y has tocado muchos temas muy interesantes, y bueno, pues será siempre bueno bajarla y escucharla. Y fue una pena pues que se oyó bastante entrecortada, ¿no? La charla, no sé por qué, se oyó bastante entrecortada, y bueno, a ver si cuando la podamos bajar y escuchar, pues la podemos escuchar entera mejor sin tanto corte y todo eso.
Sí, efectivamente, la tengo que editar, porque ha habido bastantes cortes de la conexión y hay que editarla, hermanos. Así que bueno, mañana ya estará limpia la charla y estará publicada en la página web para que la bajéis. Invito a Emanuel, al hermano Emanuel Vallejos, a que que otros días nos dé más charlas. Sobre este tema o sobre cualquier otro tema, que nos den más predicaciones, más charlas aquí en la sala.
Y bueno, que estuvo muy bien la charla, me gustó mucho, y felicitarle a él. Y nada más. Y bueno, que yo también quería dar una charla un día de estos también, como tú digas, Tito, tengo ahí una charla preparada bastante interesante que creo que te va a emocionar cuando la escuches.
Pues como tú me digas. Sí. Vamos a ver, mañana, pues me parece que mañana no tenemos charla. Mañana lunes, la siguiente charla que tengamos es la, voy a dar ya la última parte del asunto de la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la Iglesia, en formato de preguntas y respuestas, pues esa es la siguiente que voy a dar. Y después, luego ya la siguiente charla, si quieres, la das tú, Envi.
Bueno, me tienes que decir el día exacto y todo eso para estar yo preparado.
Vale.
Que no me pase como la otra vez, que sea una cosa seria, porque si no, yo me desconcertaba porque no sabía si iba a ser, si no fue. Pues bueno, al final se hizo así como salió.
Muy bien, Envi. Bueno. Bien, si alguien quiere aportar algo.
Me está llamando David Picasso, me está llamando. No, si, no,
pues tú, ni caso. Si llama para David Picasso, David, ni caso. Picasso, el que llame.
¿Y por qué me llama?
Pues no lo sé.
Bueno,
hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Antonio, adelante.
Y bueno, conforme a...
A ver, un momentito, Envi, un momentito, que va a hablar el hermano Antonio. Adelante, hermano Antonio.
Gracias, hermano Tito. ¿Ahora sí?
Ahora sí.
Okay. Muchas gracias. Bueno, quiero también agradecer a Emanuel por esta charla que ha dado. Creo que nos ha servido bastante, por recordar, visto aquí en estos meses que tenemos aquí en esta sala de charlas bíblicas, y algunas otras novedades que también la iremos adhiriendo. Así que muchas gracias, Emanuel, ha sido muy amable, y tal, me uno a la petición del hermano Tito en poder tenerte nuevamente aquí dando charlas. Lo que sí quiero llamar la atención, tal como ayer te explicaba el hermano Tito, aquí se le da la oportunidad a toda la persona que quiera compartir de algún tema. No significa que a todos le tengamos que decir amén y que tengamos que estar de acuerdo en todo. Básicamente yo quiero mencionar un punto que yo no estoy de acuerdo en el tema de la profeta o la llamada profeta Elena White del grupo de los adventistas. Y tú mencionaste algo diciendo que nosotros primero, para poder calificar un profeta, tenemos que estudiar o analizar esas profecías. En eso yo no estoy de acuerdo, porque si de ser así, tendríamos que estar leyendo todo lo que escribió Elena White, y al mismo tiempo tendríamos que estar leyendo todo lo que escribieron los supuestos profetas de los testigos de Jehová, y así de cada secta alrededor del mundo. Y eso creo que no es misión nuestra, estar estudiando y analizando a cada persona que se dice ser profeta. Y por muy, en algunas cosas, por muy acertadas que estén, no significa que sean profetas. Creo que en ese punto yo por lo menos no coincido contigo, Manuel, y yo creo que básicamente nosotros debemos atenernos a la palabra de Dios. Me imagino que por el hecho de tantos años haber estado tú en la iglesia adventista, lógicamente ya tienes muy inculcado el tema de esta señora Elena White, y claro, todos los adventistas la consideran a ella la profeta. Pero asimismo están los testigos de Jehová, que consideran un profeta a Russell y a cuántos otros hombres, y los mormones, a José Smith, etcétera. Yo te digo, yo soy, bueno, vivo ahora fuera de Chile, pero yo soy chileno, y en la iglesia que yo me crié, que participé muchísimos años, al pastor de la iglesia donde yo asistía, una iglesia pentecostal, también la gente le decía el profeta de Dios, y yo me crié en eso, y yo, para mí, él era la voz de, prácticamente la voz de Dios. Entonces lo que él hablaba, lo que él decía, lo que las predicaciones que él hacía, que quedaban grabadas, yo las escuchaba, y en mi mente era muy difícil no aceptar que él era un profeta de Dios, porque me habían ensuciado el cerebro con la idea de que él era el profeta de Dios y que ni siquiera había que pensar mal de él. Sin embargo, gracias a Dios que Dios me sacó la venda. Y al poder analizar ahora, después de varios años, me doy cuenta que ese hombre no tenía absolutamente nada de profeta de Dios, aunque claro que acertaba en algunas cosas, seguramente coincidía con la escritura. Sin embargo, lo que mismo tú dijiste, el testimonio de él, los frutos de él a través de los años, me dieron a entender que eso no, ese hombre no era nada de Dios, era prácticamente un siervo de Satanás que estaba allí. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, yo creo en ese sentido que no es necesario que nosotros leamos y ni escuchemos a todo aquel que se dice ser profeta de Dios. Yo creo que en mi posición sería perder el tiempo y sería invertir demasiado tiempo en leer a todos los que se andan diciendo, los que se han dicho en estos últimos años que son profetas de Dios. Yo creo que la mayor y más hermosa profecía está en la Escritura, en la Palabra de Dios. Esa es la profecía a la cual nosotros nos debemos, en la cual tenemos que invertir tiempo en escudriñar, en leer, y lógicamente de repente leer algún diccionario, algún mapa, tener ahí algún comentario bíblico, pero nuestro fuerte debe ser la Escritura y no los escritos de los supuestos profetas, que aunque vuelvo a repetir, aunque en algunas cosas acierten, pero no significa que sean profetas de Dios. En eso yo estaría en desacuerdo. Todo lo demás, Emanuel, me parece que está bastante acertado, y también concuerdo en que va a existir un gobierno mundial, un poderío similar al poderío del Imperio Romano, el último Imperio Romano, y aún más fuerte. Y yo creo, y a través de las noticias que nosotros estamos observando y el acontecer mundial, creo que eso está ya pronto a iniciarse, o ya prácticamente se ha iniciado, está en los inicios, pero ya pronto se va a desarrollar, se va a desenvolver, y vamos a estar frente a un gobierno mundial, y lo que la Biblia le llama el gobierno mundial de la bestia. Muchas gracias, paso palabra, hermano Tito.
Muchas gracias, gracias querido hermano Antonio. Bueno, yo he de decir que yo sí que he leído a Elena White. Yo nunca he sido miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero hace muchos años que tengo el libro del Conflicto de los Siglos de Elena White, lo tengo en mi casa, lo tengo de hace 18 años, y creo que sí me veo capacitado para juzgar a Elena White. Es decir, he leído ese libro, es por no decir el libro más fundamental pues escrito por ella, y ese libro pues tiene cosas muy buenas, muy interesantes, cosas que son muy correctas, muy verdaderas, y que se aprenden muchas cosas de ese libro, pero otras cosas enseña son errores doctrinales, hermanos. En ese libro, por ejemplo, Elena White, y para poner un solo ejemplo, no nos vamos a extender ahora a juzgar ese libro profundamente, pero por ejemplo, en el libro del Conflicto de los Siglos de Elena White, esa señora enseñaba la doctrina, la típica doctrina adventista del milenio vacío. del milenio vacío, es decir, que enseña ese libro que durante el milenio Satanás y sus demonios se van a estar paseando por la tierra. Se van a estar paseando por la tierra. Y Cristo durante el milenio no va a reinar sobre las naciones de la tierra. Sin embargo, el Apocalipsis enseña bien clarito que Cristo durante el milenio, cuando Cristo venga a reinar y comience el milenio, él va a gobernar juntamente con su iglesia, van a gobernar sobre las naciones de la tierra. ¿Vale? Sin embargo, Elena White enseñaba algo totalmente diferente. Y lo podéis leer ahí en el libro del conflicto de los siglos, que antes el hermano Félix ha puesto el enlace, un enlace de internet donde podréis bajar el libro ese de Elena White, el conflicto de los siglos. Esa señora que se creía profeta de Dios enseñaba ese terrible, ese gran error doctrinal, además de otros errores doctrinales que podemos mencionar si queréis. Pero enseñaba ese error doctrinal de que Cristo pues no va a gobernar cuando venga sobre las naciones de la tierra, sobre el mundo. Y el Apocalipsis dice bien clarito, por ejemplo, en el capítulo 19, que cuando Cristo venga en gloria, va a gobernar con vara de hierro, va a tener autoridad y va a gobernar con vara de hierro sobre las naciones. Va a tener autoridad sobre las naciones y las va a gobernar con vara de hierro, con justicia, con rectitud. Si en la tierra no existieran naciones durante el milenio, ¿cómo es posible que Cristo gobierne con vara de hierro sobre las naciones? Cuando venga es imposible. ¿O es que Cristo va a reinar sobre Satanás y sus demonios en la tierra? Cuando Cristo venga. Ridículo, completamente falso, completamente ridículo. Cristo va a gobernar sobre las naciones de la tierra, las naciones que estén en la tierra, cuando vengan, pues la tierra va a ser repoblada durante ese periodo de 1000 años y Jesús va a gobernar y su iglesia van a gobernar sobre ellos. Y eso es muy diferente, esto es muy diferente a lo que enseñaba Elena White en su libro El conflicto de los siglos y lo que enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que enseñan esa doctrina falsa que yo la llamo la doctrina del milenio vacío. Del milenio vacío porque dicen que la tierra durante el milenio va a estar vacía, vacía de gente y solamente con Satanás y sus demonios paseándose por la tierra durante el milenio. Eso es un disparate, eso es una doctrina falsa que jamás, jamás, jamás la enseña el libro del Apocalipsis. Al contrario, lo que dice el Apocalipsis es que Satanás va a estar durante el milenio encerrado en un lugar que el Apocalipsis llama el abismo. El abismo. El abismo, hermanos, no es la superficie de la tierra. El abismo es un lugar que está en la profundidad oceánica, una especie de prisión, donde pues Satanás y sus demonios van a estar encerrados durante ese periodo de 1000 años para que no puedan engañar a las naciones durante esos 1000 años. Fijaos bien. Para que no pueda engañar a las naciones, lo cual significa que en la tierra habrá naciones. Habrá naciones en la tierra. Bueno, estoy leyendo aquí en el chat, Emanuel Vallejo se está citando Génesis 1:2, donde se habla del abismo, pero ahí cuando se habla del abismo, el hermano Emanuel se está refiriendo a la profundidad oceánica. El espíritu de Elohim se movía sobre la faz del abismo, es decir, sobre esa superficie acuosa, sobre esa masa acuosa, esa profundidad oceánica que era la tierra. La tierra al principio, cuando Dios la creó, hermanos, cuando Dios creó la tierra, según el libro del Génesis, era una gran masa de agua, era una bola, era una gran masa de agua cubierta completamente por un océano gigantesco. Era una gran masa de agua y dice el Génesis que el espíritu de Elohim, el espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas, sobre la faz del abismo, la faz de las aguas. La faz de las aguas es la faz del abismo. El abismo, hermanos, es la profundidad oceánica, no es la superficie de la tierra, es la profundidad oceánica, es esa gran masa de agua que había al principio y sobre esa gran masa de agua se movía el espíritu de Elohim, ese aliento de Dios, ese viento de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Eso es lo que enseña el libro del Génesis ahí en el capítulo 1, verso 2. Pero nunca, nunca enseña la Biblia que el abismo sea la superficie de la tierra. Ojo con esto. Esto es un error doctrinal enseñado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que enseñan que el abismo es la superficie de la tierra. Eso es un disparate, eso es falso completamente. Satanás, cuando Cristo venga y sea atado y sea encerrado, sea arrojado al abismo, él no va a estar paseándose por la tierra durante 1000 años con sus demonios. Eso es un invento, eso es una patraña inventada por los falsos maestros adventistas del séptimo día. Lo que enseña el Apocalipsis es que durante ese periodo de 1000 años, Cristo y sus santos glorificados van a gobernar sobre las naciones de la tierra. Y eso lo dice pasajes como, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2, versos 26 y 27. Tendrán autoridad sobre las naciones y las regirán con vara de hierro. Apocalipsis 5:10, donde dice bien clarito que reinarán sobre la tierra. Está hablando de la iglesia y dice que reinarán, fijaos, sobre la tierra. Entonces, lo que decía del conflicto este de los siglos, el conflicto de los siglos, la gran controversia también se llama, el libro este de esa señora, ¿no?, de Elena White, que vivió en el siglo XIX y se creía profeta de Dios, fundadora de la iglesia adventista del séptimo día. Pues ese libro enseña cosas muy buenas, enseña cosas que son verdaderas, yo lo tengo ese libro de hace muchos años, pero también enseña errores doctrinales. Entonces estaba diciendo esto, ¿no?, que el abismo, ¿qué es el abismo? El abismo, según la Biblia, es la profundidad oceánica, es la gran masa de agua que envolvía toda la tierra al principio, en Génesis, cuando Dios crea la tierra, el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, sobre la faz del abismo, sobre la faz de los aguas, que es lo mismo. Fijaos que la llama primero la faz del abismo y luego la llama la faz de las aguas. El abismo son la profundidad oceánica, sencillamente, eso es lo que enseña la Biblia. Y se movía ahí el espíritu de Dios, el aliento de Dios. Entonces ahí el Apocalipsis habla, por ejemplo, del pozo del abismo. El pozo del abismo, ahí en esa profundidad oceánica hay una especie de pozo, donde van a estar ahí encerrados durante 1000 años Satanás y sus demonios. Entonces, durante ese periodo de 1000 años, Cristo va a gobernar sobre las naciones de la tierra, lo dice el Apocalipsis. Y reinarán sobre la tierra. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 5, verso 10? Cuando está hablando de la iglesia, de la gran muchedumbre, dice, y reinarán sobre la tierra, sobre la tierra. Si la tierra estuviera vacía durante el milenio y no hubiera gente, ¿cómo van a reinar sobre la tierra si no haber nadie? ¿O qué van a reinar sobre Satanás y sus demonios durante ese periodo de 1000 años? Imposible, ridículo. Entonces ese es uno de los grandes errores de la iglesia adventista del séptimo día, enseñar esa patraña, esa doctrina que yo llamo la doctrina del milenio vacío. El milenio vacío, porque enseñan que la tierra va a estar vacía, vacía de gente durante ese periodo de 1000 años. Esa es la típica doctrina adventista del séptimo día, que solamente la enseña esa iglesia. No hay otra iglesia que enseñe esa patraña del milenio vacío. Solamente la enseña, es un invento, es una doctrina típica de la iglesia adventista del séptimo día. Ninguna otra iglesia enseña ese error. Solamente la iglesia adventista del séptimo día. Efectivamente, mira, estoy leyendo en el chat lo que está escribiendo aquí el hermano Félix. Está citando un pasaje del libro de Job, Job capítulo 38, verso 30, que dice lo siguiente: las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Fijaos cómo a las aguas, a la superficie acuosa, a la gran masa acuosa, la llama la faz del abismo. Efectivamente, así es. Ese es el abismo, hermanos. Es la profundidad oceánica, es la gran masa de agua, ese es el abismo. Efectivamente, un buen pasaje. Hay otros pasajes, además de este, hay otros pasajes en la Biblia donde se enseña bien clarito que el abismo es la profundidad oceánica, la gran masa de agua. Ese es el abismo.
Una cosita, hermano.
Sí, adelante, Manuel, adelante, hermano.
Yo le digo, humildemente, no tengo pretensión de imponer nada ni nada por el estilo, pero a mí, o sea, yo lo digo más que nada por la prosperidad de vuestro chat, o sea, de vuestra sala de conferencia. A mí cada vez que usted dice estupidez, disparate, eso me duele, me lastima, porque realmente podemos discrepar. O sea, yo ayer cuando usted hablaba de la segunda venida de Cristo, usted usa una expresión que no es normal en la Biblia, dijo invasión extraterrestre. Yo lo respeto, yo por ahí no lo diría así, pero respeto los motivos que usted tiene para decirlo así. Yo no digo, nada, ¿cómo decir tal cosa? No, o sea, yo pienso que puede haber diferencias. Es más, puede ser que haya errores, que yo sea dogmático, pero yo creo que si una persona entra al chat y escucha de esa manera, puede ser que en vez de abrir la puerta, se cierre. O sea, de aceptar la verdad, o sea, en vez de aceptar la verdad, o sea, la cierre. yo, por ejemplo, o sea, yo entiendo esto, cuando Cristo viene, o sea, cuando Él viene, dice, segunda, tanto Tesalonicenses, Pablo, como Jesús, todos dicen que va a llevar a su pueblo y se ha preparado morada por Él. O sea, yo tengo una explicación para lo que yo creo. Y quizá no la voy a exponer acá porque no lleva mucho tiempo. Y quizá usted ya la estudió, pero si usted puede decir, por ahí le veo falla, que yo, pero si usted la, o sea, le ridiculiza de alguna manera, o sea, quizá yo esté equivocado. Y si yo fuera una persona por ahí que no tengo experiencia, que yo me puedo cerrar porque es, o sea, me siento insultado. Yo, o sea, yo creo que yo, por ejemplo, amo a los católicos. Y yo sé que son sinceros, y cuando tocan los pies de la Virgen son sinceros. Y yo por ahí ataco más enérgicamente a aquellos que, sabiendo que eso está mal, sabiendo que tal cosa, o sea, enseñan esa doctrina o lo que fuera. Pero, o sea, tiene que haber como, o sea, yo siento que por ahí usted no lo hace con intención, pero siento que puede lastimar a la gente. Le cedo la palabra, hermano Tito.
Muy bien, pero yo pregunto, ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de pecado? ¿Qué hay de burla? ¿Qué hay de malo en decir invasión extraterrestre a la futura venida gloriosa de Cristo? Pero si es eso lo que va a ser, es una invasión extraterrestre. Todo lo que viene de fuera de la Tierra es extraterrestre. Repito, todo lo que viene de fuera de la Tierra es extraterrestre. ¿Y qué va a ser el regreso glorioso de Cristo con todos sus ángeles? Pues una invasión. Van a invadir la Tierra. Es una invasión extraterrestre. ¿Qué hay de malo en decirlo eso? Una invasión extraterrestre. O una invasión celestial. Es lo correcto, si es lo que enseña la Biblia. La venida gloriosa de Cristo con sus ángeles, hermanos, va a ser una invasión extraterrestre. La mayor invasión extraterrestre de toda la historia. Cuando regrese el emperador del universo con todos sus santos ángeles, eso va a ser una invasión extraterrestre. ¿Qué hay de malo en decir eso? Eso no es ningún insulto y no hay nada malo. Estamos diciendo completamente lo correcto, lo bíblico, que va a ser eso, una invasión extraterrestre. Porque repito, extraterrestre significa fuera de la Tierra. Todo lo que viene de fuera de la Tierra es extraterrestre. ¿Y Cristo de dónde va a venir? ¿De dónde? ¿Del cielo? De fuera de la Tierra, por lo tanto, va a ser una invasión extraterrestre. Y va a venir con sus ángeles, por lo tanto, claro que va a ser una invasión extraterrestre.
Claro, no, yo respeto eso, hermano. Yo a lo que voy es que, por ejemplo, o sea, y justamente, yo, y por más que hubiese, supóngase, yo, está bien, doctrinalmente, si lo analizamos, todo bien, pero la frase está acuñada en Hollywood. Ya, yo no voy a poner a discutir porque por ahí no es el punto, es el punto es que yo escucho esa frase, supóngase, ¿no? Que no, para mí esa frase no es bíblica. Porque yo digo, viene una misión extraterrestre, lo primero que piensan las personas son en ovni. Después usted le explica, bueno, no, que es la venida de Cristo. Ya, yo entiendo que es técnicamente correcto. O sea, yo entiendo que es así, pero no es una frase bíblica como segunda venida de Cristo o advenimiento o qué sé yo. No es una frase bíblica, es una frase que nos relaciona más con una película. Pero a mí personalmente. Pero ahora, yo cuando usted lo dijo, a pesar de que a mí me pareció eso, yo no le dije nada, porque yo digo, pienso, bueno, ¿en qué se basará? ¿Por qué será? ¿Qué será? ¿Qué sé yo? Pero yo respeto que usted lo diga, y yo no digo que usted no lo diga. Yo lo que a mí me parece es que cuando usted se refiere a las cosas que creen los demás, como disparate o estupideces o cosas así, eso es insultante. No, yo no digo lo que decir invasión extraterrestre es insultante, yo no dije eso. Yo dije que a mí me pareció que por ahí no era una frase correcta, pero yo la respeto. Yo no diría, yo no predicaría bien una invasión extraterrestre porque la gente entendería otra cosa diferente de la que la Biblia dice. Yo no lo usaría, pero yo respeto que usted lo use y no me parece un disparate. Yo no le diría a usted eso es un disparate. A mí lo que por ahí me duele es que usted sea despectivo, porque uno puede decir, hermano, con toda desesperación, hermano, abandone esa doctrina babilónica porque usted se va a perder. Porque usted siente el dolor por la persona que se pierde por un engaño. Pero decir de modo ridiculizante, hermano, lo que usted cree es un disparate. Eso a mí me suena...
A ver, vamos a ver. Si alguien está enseñando, alguien enseña disparates y mentiras. Si alguien enseña disparates y mentiras, tenemos que decir que está enseñando disparates y mentiras. Tenemos que llamar a las cosas como son. Eso es lo correcto. Si alguien enseña disparates, si alguien está diciendo una mentira, hay que decir, oye, tú estás enseñando, estás predicando una mentira. ¿Cómo que los cristianos no podemos decir eso? ¿Cómo que los cristianos no podemos decir a una persona mentirosa, a un falso maestro o a un falso profeta. No le podemos decir, oye, tú eres un falso profeta, estás enseñando y predicando la mentira. ¿Qué es lo que le dijo, por ejemplo, el apóstol Pablo a Simón el Mago? Como dice el libro de los Hechos. ¿Cómo le llamó el apóstol Pablo a Simón el Mago? Le llamó hijo de Satanás, enemigo de toda verdad, enemigo de toda justicia. Le llamó hijo del diablo, el apóstol Pablo. No se andó con chiquitas, no se andó con palabritas suaves, iglesieras, no. Le dijo la verdad. Cuando alguien predica mentiras, hay que decir que está predicando mentiras. Si alguien está enseñando disparates, hay que decir que está enseñando disparates. La expresión invasión extraterrestre no es una expresión que la acuñó Hollywood. ¿Cómo que la acuñó Hollywood? ¿Se la inventó Hollywood esa expresión de invasión extraterrestre? ¿Cómo que se la inventó Hollywood? De ninguna manera, eso es como que se la inventó Hollywood. Invasión extraterrestre es una expresión, invasión extraterrestre efectivamente no aparece en la Biblia, pero tampoco en la Biblia aparecen las palabras, por ejemplo, microchip, no aparece en la palabra ordenador y no aparecen millones y millones de palabras que son correctas y no aparecen en la Biblia. A ver, ¿dónde aparece, por ejemplo, la expresión, la palabra microchip en la Biblia, las Sagradas Escrituras? En ninguna parte. Y sin embargo, microchip existe. Y así podría dar por cientos y cientos y cientos de ejemplos de palabras que no aparecen en la Biblia, pero son correctas, son expresiones correctas. Pues lo mismo ocurre con la expresión invasión extraterrestre. No aparece en la Biblia, pero es una expresión completamente correcta, porque eso es lo que va a ser la futura venida gloriosa de Cristo con sus santos ángeles. Va a ser una invasión extraterrestre, porque van a venir a invadir la Tierra y van a venir de fuera de la Tierra. Todo lo que procede de fuera de la Tierra es extraterrestre, repito. Extraterrestre es todo lo que viene de fuera de la Tierra. Por lo tanto, la venida gloriosa de Cristo va a ser una invasión, una clara invasión extraterrestre. La mayor invasión extraterrestre de toda la historia, porque ya hubo otra en el pasado. Menor, ya hubo otra. Y va a haber otra en el futuro, que va a ser la invasión de Satanás y sus ángeles cuando desciendan a la Tierra, según el capítulo 12 del Apocalipsis. Pero bueno, esto es otro tema. Pero la venida futura gloriosa de Cristo con sus ángeles va a ser una invasión extraterrestre. Eso no es ninguna burla, eso no es ningún error, es claramente lo que enseña la Biblia. El hecho de que la expresión literalmente no aparezca en la Biblia no significa que la enseñanza sea falsa, de ninguna manera. Anda que no hay palabras que no aparecen en la Biblia y son correctas, son enseñanzas correctas, son correctas. O sea, que ese argumento no sirve. Ese argumento de decir, no podemos utilizar esta expresión, esta palabra, porque no aparece en la Biblia. Eso es un total disparate. Eso es un total disparate. Es decir, yo no utilizo esa palabra porque no se encuentra en la Biblia, no aparece en la Biblia. Pues no, eso es un absoluto disparate. Porque podría dar cientos y cientos de palabras que no aparecen en la Biblia. No aparecen en la Biblia. Y son expresiones correctas, son palabras correctas. Y no aparecen en la Biblia. Por ejemplo, vamos a ver, la palabra idiota. La palabra idiota. Vamos a ver, la palabra idiota. ¿Aparece en la Biblia la palabra idiota? ¿Sí o no? ¿A que no? No aparece, no vais a encontrar jamás en la Biblia la palabra idiota. Y sin embargo, la palabra idiota es correcta, la palabra idiota. Es una palabra sinónima de, por ejemplo, la palabra necio. Y sin embargo, la palabra necio sí que aparece en la Biblia. Pero la palabra idiota o imbécil, por ejemplo, o merluzo, no aparecen en la Biblia esas palabras. No aparecen. Sin embargo, son palabras correctas. Pues lo mismo ocurre con lo demás, ¿no? Lo mismo ocurre con la expresión invasión extraterrestre. No aparece en la Biblia, sin embargo, es una expresión totalmente correcta. Por ejemplo, aquí el hermano Antonio está escribiendo en el chat la expresión tan necios sois. Es una expresión que aparece en la Biblia, la dijo el apóstol Pablo, tan necios sois. Pues bien, la palabra necio, hermanos, ¿qué es lo que significa? Significa idiota, significa imbécil. Tan idiotas sois, tan imbéciles sois, tan merluzos sois. Es lo mismo, son palabras sinónimas, son sinónimas. Sin embargo, esas palabras no aparecen en la Biblia. La palabra que aparece en la Biblia es necio, necio. Pero que significa exactamente lo mismo que idiota, que imbécil, que merluzo, que tonto, es lo mismo. Significa exactamente lo mismo. O sea, que tenemos que tener cuidado con esto, con el asunto de las palabritas, que dicen muchos, no, es que esta palabra no aparece en la Biblia y por lo tanto no la tenemos que utilizar. Eso es un argumento absolutamente ridículo. Eso es decir que porque la palabra no aparezca en la Biblia, no es correcto. Eso es un error, eso es un tremendo error. Bien, paso palabra.
Hermano Tito, gracias y paz para usted y para todos los que están en la sala. Soy el hermano Rizzo, estoy aquí compartiendo un día más con la casa del hermano Antonio. Y con respecto a lo que están hablando, a la expresión extraterrestre, yo creo que el problema de todo esto nace porque desde chiquito todos nosotros creemos y nos enseñan que un extraterrestre es una nave que con luces y donde salen muñequitos verdes diciendo nano, nano, y cabezones, y eso es lo que nosotros nos imaginamos, pues. Entonces, claro, le hablamos a una persona de cualquier tema que estemos conversando, en este caso, en el caso de Apocalipsis, que estemos hablando, y le digamos que va a ser una invasión extraterrestre, por supuesto que no va a ser bien recibida por algunos, pues, pero yo creo que las personas que tenemos un conocimiento por lo menos básico de las escrituras bíblicas, yo creo que sí es válido que podamos usar esta expresión de que este, la palabra extraterrestre, y es mi punto de vista. Y una pregunta que y también le quería agregar a eso, que bueno, estaba viendo aquí en Filipenses capítulo 3 verso 2, en donde el apóstol Pablo dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores de cuerpo. Entonces son expresiones que suenan fuertes, pero que sí las hay. Lo que pasa es que no podemos ser religiosos y pensar de que no son expresiones que no podemos usar, pero son expresiones que nos ponemos a buscar. Muchas expresiones en la Biblia son bastante fuertes, más sin embargo ahí están y fueron usadas por hombres que fueron usados por Dios. Y no, una pregunta que quería formular es que en varios libros de la Biblia, en este caso en Filipenses 10 capítulo 1, Filipenses 2, versículo 10, dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Esta expresión debajo de la tierra yo lo he leído en otros versículos y en otros libros de la Biblia, y mi pregunta es, o sea, ¿por qué es tan usada esa expresión de debajo de la tierra? Es que hay algo debajo de la tierra, ¿por qué es tan usada en la Biblia? Paso palabra.
Muy bien, hermano, pues muchas gracias. Efectivamente, la expresión esa la utilizó dos o tres veces para el apóstol Pablo, los que viven, los que hay debajo de la tierra, y también aparece en el libro del Apocalipsis. ¿Qué significa esa expresión? Pues los que viven debajo de la tierra, en el interior de la tierra. La tierra es hueca. La tierra es hueca, está habitada por dentro, y la Biblia lo dice, los que viven debajo de la tierra. Hay algunos por ahí que dicen que se refiere a los muertos, otros incluso dicen que se refiere a los demonios. Eso es completamente ridículo, eso es una patraña, eso es falso, porque los demonios no dan gloria, no dan alabanza al Dios Padre ni a su Hijo Jesucristo. ¿O es que los demonios dan gloria y alabanza al Padre y al Hijo? ¿A que no? Pues no. Sin embargo, los que viven debajo de la tierra, dice la Biblia, que dan gloria y alabanza al que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Vale? Por lo tanto, no se está refiriendo a los demonios. Y tampoco se está refiriendo a los muertos, porque los muertos están muertos, duermen en el polvo de la tierra. Por lo tanto, no se está refiriendo a los muertos. ¿A quiénes se está refiriendo entonces? Pues se está refiriendo a esos hijos de Dios, a esa civilización que viven dentro de la tierra, en el interior hueco de la tierra. La tierra hueca, hay mucha información en el internet para que veáis cómo está demostrado científicamente que la tierra es hueca, todos los planetas son huecos, con aberturas polares, y están habitados. La tierra está habitada por dentro, como está habitada en su superficie, también está habitada por debajo. Los que viven debajo de la tierra. Y los que viven en los cielos, en el cielo, dice la palabra, dice ese texto que has leído, hermano, para todos los que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, los que viven en los cielos. ¿Quiénes son los que viven en los cielos? Los extraterrestres. Viven en los cielos, porque todo lo que vive en el cielo es extraterrestre. Todo lo que no vive en la tierra es extraterrestre. Todo lo que está en los cielos es extraterrestre. Es decir, los que viven en los cielos, los ángeles, los que viven en la tierra, en la superficie de la tierra, que somos nosotros, y de los que viven debajo de la tierra, que son estos seres, estos hijos de Dios, los intraterrestres que viven debajo de la tierra. Así de sencillo, no es que lo enseñe yo, no es que lo diga yo, no es que lo diga yo, hermanos, es que lo dijo el apóstol Pablo y lo dice también el libro del Apocalipsis, los que viven debajo de la tierra, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Esos son los seres del universo mencionados en la Biblia, los extraterrestres, los terrestres, que somos nosotros, y los intraterrestres, es decir, los que viven debajo de la tierra. Está escrito, es bíblico, así es lo que enseña las Sagradas Escrituras.
Sí, o sea, yo básicamente quería decir que, o sea, entiendo todo lo que ustedes me están diciendo con respecto a la expresión extraterrestre. No creo que esté mal, creo que si ustedes, yo por ahí no lo utilizaría por cuestión de gusto, diría cuando vengan Cristo y sus santos ángeles, pero es cuestión de gusto, yo no cuestiono. O sea, no me hace falta a mí, por ejemplo, que me expliques técnicamente, pues yo sé que realmente es así, y si alguna vez hubo una o habrá una invasión extraterrestre, será la de Cristo y sus ángeles. Más que eso, o sea, yo entiendo eso. Y yo cuando hablé acerca de lo que me parecía, y yo te hablé en realidad personalmente a vos, porque, o sea, yo me refería a algunas expresiones que vos usaste. Yo sé que la Biblia habla expresiones fuertes. Yo sé que Cristo llamó generación de víboras a los fariseos de su tiempo, y yo también a veces uso expresiones fuertes, pero lo hago con dolor en el corazón. O sea, el espíritu que nos mueve a decir eso es la angustia de ver que un hermano se puede perder. No es, o sea, y yo por eso te digo lo que a mí me suena. Quizás sea tu forma de hablar y te duele tanto como a mí decirlo, pero quizás yo no lo siento así, pero yo a mí me suena que a cada rato, o sea, disparar, o sea, todo eso a mí me suena como despectivo. Yo no sé si se entiende lo que significa la palabra despectivo. Despectivo significa que creemos que eso es inferior a lo nuestro. Y quizá una mujer que le reza a la Virgen es mucho más sincera y más noble de corazón que nosotros. Nosotros, por amor a ella, le vamos a decir: hermana, eso es yeso, eso es satánico. Le vamos a decir que es satánico. Yo no digo no decir que es satánico, no decir que son generación de víbora, sino el espíritu con que nosotros lo decimos. Si nos duele tanto a nosotros como a Cristo y el corazón de Cristo al ver que se están postrando ante imágenes, ¿sí? O si creemos que simplemente es algo que hay que... O sea, cuando nosotros denunciamos mucho, quizá perdamos el sentido de lo que es la denuncia. Cuando nosotros quizá lo digamos muchas veces y constantemente, quizá terminemos diciéndolo sin sentir realmente lo que estamos diciendo. Yo cuando por ahí hablé de lenguaje, yo sé que por ahí hablé fuerte, pero yo, o sea, lo dije porque realmente, o sea, a mí me dolía. Entonces yo pienso que por ahí, si nosotros lo usamos muy liviano, esto disparate, esto es cosa, esto es ridículo, así constantemente, sin analizar cuánto le duele a la otra persona lo que nosotros le podemos llegar a decir, y sin... O sea, cuando se hace muy ligero, pienso que deja de ser realmente puro. Yo creo que cuando Jesús lo decía, no le decía: "Oye, generación de víboras". No. Yo creo que el llanto se le cruzaba en la voz al ver que la casa de su padre estaba convertida en una sala de mercadeo. Pero yo creo que amonestó con fuerza. Pero creo que no fue algo ligero y así a la pasada. Por eso yo le digo... Esto es algo que yo le decía de mi punto de vista. Yo ya desde ya le pido disculpas si usted ve que no es. Pero por ahí, nosotros tenemos que ser como niños. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser como niños si queremos heredar el reino de los cielos. Yo estoy dispuesto a ser amonestado y que se me cambie las formas malas de pensar o las cosas que... Yo estoy abierto. Por eso yo le digo eso a usted, a ver si usted no piensa que por ahí alguien se puede sentir herido si usted lo dice tan frecuentemente y tan rápido como si fuera que no lo siente. No sé si me explico.
Muy bien, Emanuel. A ver, una cosa es quién lo diga y otra cosa es cómo, y otra cosa es lo que diga. Una cosa es lo que diga una persona y otra cosa es la persona misma. ¿Quién es la persona? Yo cuando digo lo que ha dicho es un disparate o una mentira, me estoy refiriendo a lo que está diciendo esa persona. No estoy hablando, no estoy insultando a la persona, ojito con esto. Yo estoy diciendo que si una persona dice un disparate, dice una tontería, pues le digo: oye, lo que has dicho es una tontería, lo que has dicho es un disparate, y se lo demuestro. Y se lo demuestro que lo que ha dicho es una tontería, es un disparate. Pero yo no estoy insultando a la persona, o sea que tenemos que tener esto bien clarito. Una cosa es insultar a la persona y otra cosa es decir que la persona lo que ha dicho es una tontería, eso es un disparate. O sea, yo lo que, por ejemplo, Elena White decía, yo puedo juzgar a Elena White porque conozco a Elena White, conozco lo que ella escribió, he leído su libro El conflicto de los siglos, lo he leído varias veces y lo conozco muy bien. Y en el libro El conflicto de los siglos enseña bastantes disparates, bastantes tonterías y falsedades en el conflicto de los siglos. Esa señora tenía de profeta lo que yo, pues, de Caperucita Roja. Esa señora tenía de profeta de Dios lo que yo de Caperucita Roja, nada. Esa señora se creía profeta de Dios, profetisa de Dios, y de ninguna manera lo era. Esa señora era una engañadora, ¿vale? Entonces esa señora enseñaba disparates en ese libro El conflicto de los siglos. Que hay cosas en ese libro del conflicto de los siglos que son buenas, que son correctas, que son utilizables, que son edificantes, pues claro que sí. Claro que sí, cuando habla de historia, de la historia de la Iglesia Católica y cosas así, pues están muy bien y son correctas, claro, y yo las tomo, ¿eh? Yo hago como hacía Pablo. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Examinadlo todo y quedaos con lo bueno, examinadlo todo y quedaos con lo bueno, es lo que hacemos, lo que tenemos que hacer los cristianos, ¿eh? En el libro este de Elena White, El conflicto de los siglos, como en literatura de los testigos de Jehová, o incluso literatura de la Iglesia Católica Romana, hay cosas que son buenas, que se pueden coger, que se pueden utilizar, que se pueden aprovechar, y son las cosas que tenemos que coger, examinarlo todo y quedarnos con lo bueno. Pues lo mismo hago yo con el libro del conflicto de los siglos. Hay cosas que están muy bien, hay cosas que me gustan de ese libro y las tomo, las cojo, pero otras cosas son mentiras, son doctrinas falsas y son absolutos disparates, como esa doctrina del milenio vacío, por ejemplo, además de otras. Pero esa doctrina del milenio vacío es un absoluto disparate, es una tontería y es una doctrina falsa porque es contrario a lo que enseña el libro del Apocalipsis, absolutamente contrario. Y otro día voy a dar otra vez de nuevo, porque ya se dio aquí en las salas de charlas bíblicas hace tiempo, ya di un estudio sobre el asunto del milenio, refutando esa doctrina del milenio vacío, pues la voy a volver a repetir, la voy a retomar, y otra vez vamos a ver lo que enseña el Apocalipsis sobre el milenio. Y veréis cómo es todo lo contrario a lo que enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Todo lo contrario a lo que enseñaba Elena White. A lo que se enseña en el libro ese del conflicto de los siglos. Por lo tanto, repito, yo no rechazo todo lo que viene en el libro del conflicto de los siglos, de Elena White. Yo me quedo con cosas que son buenas y que son correctas y que son verdaderas. ¿Eh? Pero hay otras cosas que son disparates y que son falsas. Así de simple. Y lo mismo que hago con el libro del conflicto de los siglos, pues hago con otro tipo de libros religiosos. ¿Eh? Sean de la Iglesia Adventista o sean de los Testigos de Jehová, del Jovismo Atalayado, igual. Hay cosas muy buenas, por ejemplo, el hermano Envy. El hermano Envy, que está ahora aquí en la sala, que ahora se ha caído, pues él se reúne, él es testigo de Jehová, él se reúne con los testigos de Jehová, con el jehovismo atalayado. ¿Eh? Y él cuando comparte sus estudios, pues los toma de la literatura del jehovismo atalayado. Y son edificantes, son correctos, son estudios muy buenos los que comparte Envy. Y están tomados del jehovismo atalayado. Y sabemos que el jehovismo atalayado enseña otras doctrinas que son falsas. ¿Eh? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues examinarlo todo y quedarnos con lo bueno. Entonces, si lo que va a compartir el hermano Envy, aunque sea testigo de Jehová, pues es correcto, es edificante para el resto de los cristianos, pues perfectamente puede compartirlo y puede dar el estudio aquí en la sala de charlas bíblicas. O tú mismo, hermano Emanuel, lo que has compartido hoy, pues ha sido en general, en el 99%, ha sido muy bueno, muy edificante, muy correcto. Ha estado muy bien, aunque 100% no estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, pero en la inmensa mayoría ha estado correctísimo, ha estado muy bien, muy edificante lo que has expuesto. Y por eso te invito a que otras veces pues compartas con nosotros más estudios, más predicaciones. Y al resto de los hermanos igual, cuando queráis compartir algún estudio, ya sea escrito por vosotros o tomado de cualquier lugar, de cualquier sitio, pues lo podéis exponer también, lo podéis compartir aquí con el resto de los hermanos. Igual que lo hace Envy o lo hace el hermano Emanuel Vallejos, pues también lo podéis hacer el resto de los hermanos.
Bueno, yo todo lo que digo no lo saco de los testigos de Jehová, de la literatura de los testigos de Jehová. Lo que sí está clarísimo y lo que sí os puedo asegurar que muchos estudios de lo... o mucha de la información que trae la Atalaya, la Despertazo, otros libros testigos de Jehová, que es muy, muy buena y muy edificante. Y de hecho hay una página web que es la página de los testigos de Jehová, que es se llama www.j.org, Y ahí viene parte de las revistas, de las atalayas, y ahí se pueden leer artículos buenísimos y muy edificantes, pero muy buenos.
Sí,
y aunque
correcto.
Hay algunas cosas que,
así es.
Hombre, hay algunas cosas que los testigos de Jehová son diferentes de otras religiones, pero yo siempre digo y siempre repetiré que si nos basáramos en la filosofía, en el punto de vista que expones tú, Tito, o que exponen muchos otros hermanos, no habría ni una sola religión en la tierra, ni una que pudiese tener ni la bendición ni la aprobación de Dios, ni una, porque la que no resbala por aquí, resbala por allá. Y yo digo otra cosa, yo no me creo que Dios nos haya dejado aquí, como dice el otro, a la buena de Dios o a la Bartola, no me lo creo. Yo creo que si Dios se manifiesta en un plano, en el plano, por ejemplo, de la creación del universo, de la tierra, o en otros muchos planos astrales o espirituales o, no sé, o emocionales incluso, espirituales le podemos llamar, ¿no? Se tiene que manifestar en el plano real de vida, en el plano real de vida, en la vida real, y mediante un pueblo, una organización o alguien que realmente lleve sus frutos, o procure llevar sus frutos, aunque no sean perfectos, aunque cometan muchos errores, porque lo cierto es que todas las religiones, todas, o sea, cometen errores y se ven cada cosa, que es que uno no sabe si reír, si llorar.
Muy bien, Envy. A ver, Envy, que nos tenemos que marchar, Envy. Bien, nos marchamos, vale. Ya se despide también el hermano Manuel Vallejos. Gracias, Manuel Vallejos, por lo que has expuesto aquí en la sala de charlas bíblicas. Ha estado muy bien, muy edificante. Así que te invitamos a que nos den más charlitas, más estudios, más predicaciones aquí en la sala. Bien, hermanos, pues gracias por haber estado en la sala. Hermano Antonio, si nos quieres despedir brevemente en una oración. Y ya hasta el próximo día, que nos veremos dentro de 3 días, me parece. Hasta dentro de 3 días no tenemos la siguiente charla bíblica.
Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te agradecemos por esta oportunidad que nos has concedido el día de hoy. Gracias por Emanuel, gracias Señor porque él ha participado aquí con nosotros el día de hoy, ha dado esta preciosa charla. Gracias Señor porque ha sido para edificar nuestras vidas. Te agradecemos por él, por la vida de su familia. Señor, y que en otras oportunidades podamos tener el privilegio también, Señor, de seguir escuchándonos. Gracias, Señor. Gracias por los hermanos que están aquí en la sala, por los hermanos que están escuchando esta grabación y que todo esto vaya sirviendo para nuestro crecimiento, Señor. Gracias por todo tu amor, tu cuidado sea, Señor, como siempre, con cada uno de tus hijos. Señor, y ayúdanos a ser buenos siervos. Ayúdanos a poder actuar en la verdad, poder vivir en la verdad, poder hablar la verdad que está allí en tu palabra. Ayúdanos, gracias por todo tu amor, por toda tu misericordia, y si tú nos permites, Señor, nos seguiremos reuniendo aquí el día de mañana. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Así sea, hermano Antonio. Bien, la próxima es dentro de 3 días, según el calendario de charlas bíblicas. Espero estar aquí. Y nos veremos dentro de 3 días. Gracias por haber estado aquí en la sala. Ha sido una charla, ha sido una reunión de hoy muy buena, muy edificante, muy instructiva. Y ya mañana, ya sabéis, la podréis bajar del sitio web, de la página. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.